Desde ahora y hasta las 7 de la noche se escucha tu voz y un equipo de expertos comenta y analiza todo lo relacionado al mundo de los deportes. La voz del fanático, el primero interactivo de deportes y el más entretenido. La voz del fanático por CDN Radio.
Saludos y bienvenidos a la voz del... A mí hay que hablarme con algún momento, Alex. Bienvenidos todos a la voz del fanático. Yo soy Iván Yol Ramos. Ya por aquí está uno. Alex Luna, Daniel Araújo, Marco Sánchez. También Jordaniel Abreu, que viene con un t-shirt de los Redskins. Sí. De Washington.
Un Apache.
Es retro ese.
Es un retro.
Ok. Bueno, vamos a decir que un nativo americano. Pero nada, estamos por aquí, gracias a Dios que nos permite otra vez juntar este gran grupo que está en la cabina de CDN Radio 92.5 FM, que transmite para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.7 y 9 para el norte y Punta Cana, y obviamente en las plataformas digitales que mucha gente también utiliza para hacernos el favor de dedicarnos 2 horas de su tiempo, de lunes a viernes, aquí en La Voz del Fanático. Señor Araújo, lo vi que se emocionó cuando llegó, porque parecía que usted iba a recibir.
Sí, creía que habían buenas noticias.
Pero la semana que viene le traigo buenas noticias.
¿La semana que viene?
Sí, señor.
Bueno, se así motivó que ya el hombre. Qué bueno que así será. Saludos para todo el que sintoniza La Voz del Fanático. Saludos para todo el equipo. Alex, Jordan, Iván, Marcos, todo nuestro cuerpo técnico. Y bueno, siempre privilegiados de estar aquí cuando el reloj marca las 5:02. Ustedes saben que estaba viendo un dato que me sorprendió esta mañana, y es que Juan Soto pudiera hacer algo que no se ha logrado en todo el siglo XXI.
Es decir, en 25 años.
En 25 años. Pero no solamente eso, sino que si uno toma el segmento desde 1996 a 1999, que ocurrió varias veces en ese lapso, si uno se roba esas 4 temporadas, nunca ha ocurrido en la historia de la de MLB fuera de esos 4 años.
Pero por un robo de 4 temporadas usted se chupa 6 meses en la high.
Sí, es cierto. Pero son 4 temporadas solamente en una historia del béisbol, ¿verdad?, que lleva más de 150 años.
¿De qué hablamos?
40, 30, 100, 100, 100. 40 jonrones, 30 bases robadas, 100 boletos, 100 anotadas y 100 remolcadas. O sea, es importante el club porque hay poder de por medio, hay disciplina en el plato de por medio, pero hay velocidad de por medio.
Claro.
Y estamos hablando de que el que entra a ese club es porque está firmando una temporada ofensivamente muy completa.
¿Quiénes están en ese club?
Pero está Ali Willie May, compañía.
Solamente hay 2 jugadores en ese club. Y ambos lo lograron 2 veces. Barry Lamar Bones, el mejor jugador ofensivo de todos los tiempos, tipo que se robó más de 300 bases y que conectó más de 600 cuadrangulares, más de 500 bases y conectó más de 600 cuadrangulares, y el otro es el primera base más completo que nuestros ojos han visto, que es Jeff Bauer.
Ahí está. Subestimado.
Solamente ellos dos.
¿Por qué subestimado Bauer?
La gente no le daba el lugar que merece en primera base. No, cuando menciona a lo mejor el primera base de todos los tiempos, el claro, último nombre que llega a la cabeza de mucha gente, incluso ponen a Palmeiro por encima de Bauer, es él, Bauer.
Obviamente, este es un club, ¿verdad?, que tiene que cumplir con estos 5 factores. Yo creo que hay una que otra temporada en la historia que no cumple con el club, como la de Otani el año pasado, que es tan completa ofensivamente, mejor que la de Soto este año. Lo que sí es que esto nos lleva a una conclusión, y es que de todas formas Soto está teniendo una de las temporadas ofensivas más completas de la historia del béisbol de las grandes ligas, y eso no es poca cosa.
Señor Luna, vi un tuit esta mañana. No lo voy a completar porque el final de ese tuit tiene una mala palabra, pero el tuit decía algo así como, si Otani la saca, es de otro planeta. Si Aaron Judge la saca, es el mejor del negocio. Si Juan Soto la saca, le están pagando para eso. ¿Qué te opinas?
Buenas tardes.
Lo otro no lo puedo decir.
Sí, yo me imagino. Buenas tardes, Iván, a todo el equipo. Mira, eso es propio de quien gana un salario superior al resto. En las empresas, regularmente, el que tiene ciertos privilegios...
Hay, en las empresas hay Otani, George y Soto.
Sí, por supuesto. En las salario. Empresas hay uno que es considerado el mejor. Probablemente no lo sea, pero siempre es considerado el mejor. Hay otro que se supone tiene las herramientas para convertirse en el mejor, pero no le dan el trato del mejor. Y hay otro que es el mejor y no lo tratan como el mejor. Siempre hay eso en las empresas.
Hay otro que pone los números, pero te estamos pagando para eso.
Exacto. Hay otros que, por ejemplo,
llega a la oficina,
se destaca en su área.
Nada más con llegar, fulano.
Es como el policía de tránsito, el denominado AMET.
Sí.
O el policía, tú lo ves cruzando a una señora a la calle y la gente quiere tomarle una foto, hacerle un video, pero regularmente están para eso le pagan.
Es correcto.
Entonces creo que es el caso Juan Soto. La gente, cuando Juan Soto hace lo que hace, no se lo encuentra extraordinario.
¿Y qué hacemos con la mujer que deja pasar el huevuero, pero a ti te para?
Tú ves, es una categoría nueva. Es una categoría.
Eso es común.
Difícil de señalar, de ponerle un label, pero realmente la gente no sé por qué no se sorprende con lo que está haciendo Juan Soto. Si le quitamos, como decía Don Roosevelt, si americanizamos al dominicano y dominicanizamos al americano, veremos que lo que está haciendo Juan Soto es extraordinario. Porque imagínese usted los números que está poniendo Juan Soto en el cuerpo de Shohei Ohtani. Estaríamos toditos maravillados. ¿Y por qué no maravillarnos con Juan Soto, que está haciendo algo que, como dice Daniel, hace rato que no pasaba? Y está trillando una carrera que hace rato no veíamos un bateador tan dominante como Juan Soto.
Buenas tardes, señores. Yo, Daniel y Marco Sánchez.
Saludos, Iván y muchachos. Tú sabes que con lo que dice Alex también, le faltó un elemento del trabajo, o sea, de las empresas, que es el elemento que, gracias a su trabajo, el trabajo de los compañeros también mejora. O sea, él es el que entrena a esos que van a subir un puesto por encima de él, es por sus manos que pasan y él se queda siempre en el mismo puesto. O sea, así se manejan muchas empresas.
Señor Marcos.
Señores, buenas tardes para todos ustedes aquí en cabina, los oyentes del espacio. La verdad es que lo de Soto es impresionante. Usted era bueno, está por debajo con relación a lo que él debería hacer en esta temporada. Sí,
está por debajo.
Bueno, no,
ya,
la gente ya, pide más de
ahí. Ya le está el nivel. El yo, tema claro. Por debajo. O sea, fue lo que primó en la primera mitad de la temporada.
Ya lo buscó su
pero
nivel.
Ya, sí, él, ya llegó.
Ya él ha estado llegando a su nivel.
Con un OPS de 1200 durante 30 días. Llegó.
Ya claro.
Porque al final la temporada es un balance. O sea, es difícil tú mantener el mismo
¿qué
nivel.
Es lo que yo digo aquí siempre?
El año entero.
Son 162 juegos.
Son 162 juegos. Miren Car Rally. Car Rally, señores, batea menos de 200 desde el 1 de julio hacia acá. Y está ahí como candidato al MVP porque todo es un balance. Entonces es imposible que un jugador todos los meses te ponga un promedio de 300 con un OPS de 1000. O comparen la temporada de Aaron Judge la primera mitad con la segunda mitad. En la primera fue un bateador de un OPS de 1250 y en la otra ha sido un bateador de un OPS de 880.
Es cierto.
Lo que pasa es que todo es un balance.
Sigue siendo muy bueno, pero para lo que estaba haciendo la primera mitad muy por debajo.
Sí, ayer empuja 6 carreras, empata a su marca personal y la verdad es que se ve Juan Soto diferente en el bateo y mentalmente. Juan ha tenido que lidiar con esto, con esta presión, en su contrato, con los periodistas, con la fanaticada. No es fácil, muchacho joven. Crédito para Soto, que ha podido lidiar con todo esto y está terminando todo vapor esta superestrella.
Hoy se... por ejemplo, discúlpame, Iván.
Sí, adelante.
En el mes de julio, Shohei Ohtani batió 204.
Wow.
Y poca gente comentó eso. Pero si lo hace Soto, estuvieran...
Bueno, lo que pasa es que también nos toca más de cerca a República Dominicana y eso siempre va a suceder. Fíjense que anteriormente hay algo que se ha ido aboliendo en la parrilla de comentarios del fanático dominicano y es el llamado a las teorías de conspiraciones de que por qué es dominicano. A fulano de tal no le eligieron a tal cosa porque es dominicano, porque es latino en algunas cosas. Y yo creo que todo va... va a depender del contexto, y como es dominicano, pues negativa o positivamente, Juan Soto nos va a impactar.
Hay que
en tomar cabina y fuera de ella.
Hay que tomar con pinza muchos comentarios, porque por ejemplo, eso que tú mencionas es un tremendo ejemplo, pero a veces Juan Soto hace cosas extraordinarias y hay fanáticos que dicen, es que él tiene que hacer más. ¿Pero por qué tiene que hacer más?
Por el salario.
Pero es que ya él está haciendo cosas extraordinarias. Si está haciendo, a él, supongamos que sí, a él le están pagando para hacer cosas extraordinarias. Y las está haciendo.
Bueno, lo que pasa también es lo siguiente. Cuando Alex Rodríguez ganaba 290 millones, le exigíamos que hiciera cosas extraordinarias y se comportó también como el mejor. Entonces, también hay un estándar, Daniel, Marcos y amigos que no se escuchan. Hay un estándar histórico de que si tú eres el mejor o de los mejores pagados, te van a exigir como tal, no importa quién tú seas. Y por ejemplo, señores, la gente tiene que recordar, lo que pasa es que ¿verdad? Hace mucho tiempo, pero Alex Rodríguez era sometido al escrutinio público día por día, señores, dentro y fuera del terreno. Antes de continuar, los jugadores de la semana ya fueron revelados. Cody Bellinger, en el caso de la Liga Americana, que batió 444, 500 de OBP, con 2 cuadrangulares, 3 dobles y 8 carreras empujadas, mientras que Kyle Schwarber, cojugador de la semana, 4 jonrones contra el equipo de los Bravos de Atlanta. Con razón fue que vi la cara de Devers en la foto. Lo veo a Schwarber y a Devers atrás con su sonrisa de Devers, que también fueron cojugadores de la semana.
Bueno, hay que hablar, señores, del conjunto de los Yankees de Nueva York, la tabla de posiciones y lo que ha de venir en lo adelante, porque el conjunto de los Yankees en el día de hoy inicia quizás el trayecto más complicado de toda la temporada. Hoy los Yankees inician serie contra el conjunto de los Astros de Houston, pero luego de enfrentar a los Astros, enfrentan a los Blue Jays de Toronto. Luego de los Blue Jays, enfrentan al conjunto de los Tigres de Detroit. Y luego de Detroit, enfrentan al conjunto de los Medias Rojas de Boston.
Candela.
Literalmente, los cuatro mejores récords de la Liga Americana, el conjunto de los Yankees lo va a estar enfrentando uno tras otro.
Eso está bien.
Eso está súper bien.
Eso te sube al nivel que tú debes estar para lo que viene, o te manda a la lona.
Claro, es que este trayecto de los Yankees, donde hay series contra Blue Jays y Boston, si ellos ganan esas dos series, perfectamente pueden apoderarse del este de la Liga Americana, que es lo que le hace falta, pero perfectamente se pueden ir al tercer wildcard, y con el impulso que está teniendo Texas,
cuidado,
que han ganado 7 consecutivos, el escenario le puede cambiar también de la noche a la mañana.
Hablando de eso, y que, ¿verdad? Cada cierto tiempo hemos hablado aquí de los equipos más calientes, más fríos. Hace como 20 días, ¿verdad?
Hablamos, mira, 6, no 7 victorias consecutivas tiene Texas.
Hablamos de que si... Bueno, mucha gente hace un mes no creía en Milwaukee.
Uh-huh.
Y va a seguir así. Sin embargo, el Power Ranking de MLB mantiene a Milwaukee al día de hoy como número uno. Claro,
tiene
otra semana un número
es
uno.
Es el único equipo en grandes ligas con chance real de ganar 100 juegos.
Entonces, es una buena, un buen parámetro ese. Si pudieran alcanzar 100 triunfos. Los Phillies están de número 2, estaban de 3. Se ha metido de lleno otra vez el equipo de Detroit en el puesto 3. Dodgers y Azulejos, ese es el top 5. ¿Qué podemos medir de ahí de esos 5 equipos? Ya Milwaukee es una amenaza real.
Claro, hace rato. Lo que pasa es que tú sabes que...
No se diluye ese nombre.
No, es que la temporada que ha puesto Mizorowski, para comenzar por ahí,
consistente,
era inesperada. Ya él ha demostrado que es... Sí, pero es humano. Pero él ha demostrado que es un lanzador de ese nivel. Por lo menos para esta temporada, él ha demostrado que él puede a largo plazo mantener ese nivel. Además, Freddy Peralta se ha comportado como lo que es, el as de esa rotación. Si nosotros vemos a Milwaukee, por ejemplo, en un inicio de serie de postemporada, cualquier rival que vaya a enfrentar a Milwaukee tiene que enfrentar a esos dos lanzadores abriendo serie. Y es muy difícil usted apostar en contra de esos dos abridores.
Sí, la realidad es que el equipo estaba sobregirado ofensivamente. Por ejemplo, ya Andrew Bone no es el Barry Bone que uno durante un tiempo vio.
Ahora es Andrew.
Ya. Pero lo que pasa es que Milwaukee estaba demasiado por encima, incluso sin esa ofensiva, este es un equipo de consideración, porque es que cuando tú tienes el mejor picheo del béisbol, el segundo mejor relevo y la segunda mejor rotación, pero que de manera combinada en general se convierte en el mejor picheo de todo el béisbol de las grandes ligas, yo creo que ya de por sí tú eres un equipo de consideración.
Le siguen los Cachorros
en récord,
San Diego no, en el power ranking, que estaba un poquito más
los Cachorros son
mejorado, sí.
Milwaukee está quinto.
No, uno.
Primero.
Okay, quinto
primero.
Está Toronto.
Pero dime el top 5 de nuevo.
Toronto, el equipo de los Dodgers, uh-huh, que estaba en el puesto 7 en el anterior. Detroit, el equipo de los Phillies y los Cerveceros de Milwaukee. De ahí en adelante San Diego, Yankees, Cachorros, San Diego, que estaba mucho mejor estaban mejorados en el power ranking anterior. Me sorprende
que los Cachorros salgan primero que San Diego.
Yo creo que pudiera ser una sorpresa. Los Yankees en el puesto 8, que vienen del puesto 10, mejorando ligeramente, que por eso es que menciono el power ranking, por lo que decía Daniel, que este power ranking puede meterle a los Yankees en el top 5 la semana que viene, cuando se haga, claro, dependiendo cómo le vaya contra el
top 10.
O sacarlo del top 10.
Que
el top 10 lo completan los Medias Rojas de Boston, que estaban en el puesto 8 la semana pasada, y los Astros de Houston, que venían del puesto 9.
Hablando de los Astros de Houston, qué bueno que los mencionas. Ayer, el venezolano Luis García lanzó por primera vez en mucho tiempo. Tenía 854 días que no lanzaba en Grandes Ligas.
¿Qué?
Porque tenía 2 años y 3 meses que no veía acción en Liga Grande. 6 entradas, tuvo una salida de calidad. Lo importante es que ya está jugando béisbol. Hace un par de semanas vimos cómo debutó Cristian Javier, que en su última salida lanzó 6 entradas sin hits.
Sólida, sí.
6 ponches. Ya regresó Jordan Álvarez. Y poco a poco han ido rescatando un poquito de Craig Kimbrell, que ha tenido 3 presentaciones y no ha permitido carreras. Vi a los periodistas que cubren a Houston criticando al dirigente Joe Espada, porque él ha dicho que le va a dar uso, pero no le ha dado el uso que se supone debe darle, ahora que Houston está en una transición de cara a la postemporada. Ahora bien, cuando este equipo se pueda recomponer, que Cristian Javier esté insertado, Framber Valdez, el propio Luis García.
Yo estoy dejando de creer en Cristian Javier.
Bueno, lo que pasa es que viene de una salida sin hits de 6 entradas.
Sí, el problema es
él ha bajado su velocidad.
El sube y baja que tiene.
En sus primeras 2 salidas él bajó la velocidad, pero en su última salida, que fue la tercera de la temporada, él subió 1.5 millas en promedio la velocidad de su bola rápida, y por eso pudo hacer contraste entre ese picheo y el cambio de velocidad. Pero como dice Iván, a mí me preocupó, y yo, a pesar de esas 6 entradas, no dejo de mirarle, de ponerle el ojo, porque es un lanzador que viene de una cirugía Tommy John.
O sea, tú tienes tus dudas con él.
No mis dudas, pero hay que ponerle
el ojo. Bueno, estamos hablando de alguien que ha tirado 16 entradas.
Hay que esperar más tiempo, sí.
Sí, necesita muchas entradas.
En el 2025. Uh-huh. Señores, en la segunda mitad de la temporada, luego del partido de las estrellas, para pasarle balance a los equipos, los mejores en términos de ofensiva, bateo y corrido de bases, el mejor equipo han sido los Yankees de Nueva York. El mejor equipo en términos de bateo y corrido de bases. En términos de picheo, los Yankees están número 13. Podemos decir que es un equipo con cierto balance en este momento. El conjunto de los Metros, increíblemente, de manera colectiva, durante el mes de agosto tuvieron un OPS por encima de 850. Y aún así tuvieron récord de 11 y 17. Y lo que te quiere decir eso es que este equipo no tiene balance. Están siendo una de las mejores ofensivas de todo el béisbol de las grandes ligas. Pero aún así no ganan partidos de manera frecuente. El
picheo.
Porque el picheo abridor está entre los peores en este tramo. Queda por ver, ¿verdad? Para ver qué tan legítimo es este conjunto de los Metros. Queda por ver el rendimiento de los 2 novatos que acaban de subir, que mostraron una buena versión ambos en su primera salida, tanto Jonathan como Kinley. Así que vamos a ver si con ellos dos se puede arreglar este gran problema del conjunto de los Metros. Los Dodgers tienen la tercera mejor ofensiva y el segundo mejor picheo. O sea que los Dodgers en rendimiento neto ha sido un equipo top 3 en los 2 aspectos del juego más importantes. Así que con los Dodgers hay que contar. El conjunto de los Blue Jays de Toronto tiene la 4ª mejor ofensiva. Y vamos a ver, porque se me acaba de ir. Y en términos de picheo, el conjunto de Toronto está fuera del top 10. Esto es en la segunda mitad. Están en el puesto número 22 con una efectividad de 4.27. El pichón abridor funcionando, pero el relevo, ¿verdad?, con cosas pendientes que tienen que ir mejorando. El conjunto de los Cachorros tiene la quinta mejor ofensiva y mira, tiene en términos de efectividad el octavo mejor picheo, un picheo que le dio muchos problemas, sobre todo en la primera mitad. O sea, pareciera este conjunto de los Cachorros ir retomando poco a poco su camino. El conjunto de Milwaukee tiene, miren cómo se han normalizado las cosas, ¿verdad? Con este conjunto de Milwaukee, han bajado hasta el sexto lugar en términos de bateo, pero se mantienen extremadamente élite en términos de picheo en sentido general. Así que así se mantienen los mejores equipos en esta segunda mitad.
Yo quiero hacer un comentario de Jacob Wilson. Este muchacho que se ve como una línea clara para el novato del año en la Liga Americana, brillante con los Atléticos, está en este momento, está bateando 3.18, el juez 3.24. Cuidado, si esta nueva estrella de Oakland se convierte en los pocos casos que gana el título de bateo en su primera temporada, pocos lo han hecho. Recuerdo que lo hizo Tony Oliva, el único latino en el 64, y el último fue Ichiro en el 2001. Ichiro se llevó el título de bateo, el MVP, se lo llevó todo. Jacob Wilson, reiteramos, puede hacerle mucho daño al juez en las rectas finales. Se le está pegando por 6 puntos.
Está interesante. Jacob Wilson. Sí, pero sí. Pegándosele en qué.
Me refiero en el
problema. En el título de bateo.
Claro. Sí, okay. En cuanto al novato del año hay que ver, porque está Nick Kurz también, que es del mismo equipo. Y ese de.
Sí, Nick Kurz probablemente hasta lo gane unánime.
Porque Jacob Wilson se perdió un tiempo en lista de lesionados y Kurz apretó el botón de rendimiento, y yo creo que, como dice Daniel, tiene un camino cómodo para ganar ese premio.
Okay. Mira, brevemente, antes de irnos a la pausa, en el top 10 de ambas estadísticas, ofensiva y efectividad, está el conjunto de Milwaukee, que es segundo en ofensiva y cuarto en picheo. Está el conjunto de los Phillies de Filadelfia, que están cuartos en ofensiva, y está el conjunto de los Padres de San Diego, que es tercero en picheo y séptimo en ofensiva.
¿Sabes qué es interesante eso que tú estás detallando? Porque obviamente, tomando como base que la naturaleza de los deportes son totalmente diferentes, pero habitualmente en el baloncesto de la NBA, uno que le da mucho seguimiento, siempre hemos mencionado que cuando hay equipos que son top 5 en ambos costados de la cancha, pues generalmente su destino se alarga bastante luego de la temporada regular, llegan lo bastante lejos. Y sería bueno ver cuáles equipos del béisbol de Grandes Ligas que sean top en ofensiva y en picheo, como el equipo de Milwaukee, pues han tenido cierto nivel de éxito, porque me parece que ese sería, o pudiera ser un buen ejercicio para compartirlo en algún momento con los amigos oyentes. Vamos a la pausa, la primera del programa en el día de hoy, y en breve venimos con mucho más contenido aquí en La Voz del Fanático.
La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
Entonces, cuando suena la alarma de incendios, se baja por un tubo altísimo, se pone su uniforme contra el fuego, el casco, y se sube al camión para ir a apagar el incendio.
¡Qué increíble!
Sí, mi mamá es increíble.
En el Banco BHD apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres.
Siguiente participante, buenas noches. ¿Cuál es tu sueño más preciado?
Andar en un maquinón, viajar en avión, en barco, por todo el mundo y conocer cada rincón del planeta.
Ah, pero tú sueñas en grande.
Por eso juego Lotoloteca.
Lotoloteca para los que sueñan en grande. 520 millones más acumulado. Sorteos lunes y jueves a las 7:55 de la noche. Lotoloteca, el juego cambió a tu favor.
Llegó la hora de pasar por tu sucursal favorita de Little Caesars y disfrutar de una pizza grande de pepperoni con 8 riquísimos pedazos por tan solo 350 pesitos. Solo en Little Caesars, la pizza más rica al mejor precio del país.
Pizza, pizza.
Es probable que al disfrutar el nuevo Ron 1903 El León Jiménez te hagas más exigente. Te encantará compartirlo, pero no con todo el mundo.
Lo brindarás con moderación.
Nuevo Ron 1903, Eleón Jiménez, nacido de la exigencia. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511, tu nuevo número de asistencia vial.
Atención antojados, vuelve Bacon Acre Fest 2025 a Wendy's y viene más sabroso que nunca. ¿Qué?
Fiesta Melt Baconator con extra de queso derretido y un toque picante que te dejará pidiendo más.
La deliciosa Bourbon Baconator con un sabor dulce y ahumado que la rompe.
Y la exquisita Blue Cheese Baconator, intensa y atrevida con un twist de sabor que no se olvida.
Ven y descubre tu antojo perfecto con tres hamburguesas edición limitada listas para tentarte. Obvio, es Wendy's.
La pasión del béisbol invernal se vive con datos. Y los datos están en winterballdata.com. Jugadores, torneos, lideratos, récords, estadísticas avanzadas y mucho más. Más de 70 años de historia estadística del béisbol profesional dominicano en un solo lugar. Y si quieres ir más allá, descubre Winterball Data Plus, la herramienta de los expertos. Suscríbete hoy mismo en winterballdata.com, tu guía de referencia del béisbol invernal.
Si tú tienes a alguien fajado allá afuera, dile que con Remesas Banreservas es más fácil mandarte el cariñito.
¡Mijo! Ya retiré mi remesa por Banreservas. Fácil y rápido.
Con Remesas Banreservas, recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas, con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Seguimos con La Voz del Fanático.
Estamos de vuelta con La Voz del Fanático y ahora hacemos conexión directamente desde España con nuestro colega Rubén Sánchez de... Era el hombre de los numeritos de Lidón.
Escuchaste la promoción ahí de Winterball Data.
Claro.
El hombre subiendo de nivel cada día más. Saludos, Rubén.
Hola, Rubén. Espérate.
No lo tenemos.
Sí. Vamos a ver, lo tenemos en Zoom. Allá, Rubén Sánchez. Que obviamente se acerca ya otra temporada más de la Liga Invernal de la República Dominicana.
De la 12 ya de
y siempre hay que hablar de lo que trae la principal plataforma estadística que sin lugar a dudas sirve de ayuda para todo el mundo. Para el que trabaja en los equipos, en analítica, pero también un pie de amigo para todo el que trabaja en los medios de cada uno de los equipos, en diferentes rubros, tanto en la transmisión, en la prensa y obviamente para todos nosotros que hablamos aquí desde un micrófono sobre la Liga Dominicana.
Que por cierto, hoy, los Tigres del Licey anunciaron que ya el próximo 22 de septiembre inician sus entrenamientos de cara a la próxima temporada, perdón. Lo harán en las instalaciones de la International Prospect League. También los Leones del Escogido anunciaron que van a tener partidos de fogueo contra el equipo de Jalisco, los Charros de Jalisco, de México. Esos partidos van a ser 4 y 5 de octubre como forma de prepararse para la próxima temporada.
Que es una tremenda noticia y es parte básicamente de este proceso de internacionalización de la liga. Porque ya tenemos partidos en medio de la temporada, pero partidos de equipos locales en el exterior, y qué bueno ahora que vamos a tener partidos de pretemporada, porque las ligas profesionales del mundo lo hacen, porque la liga más interesante y más competitiva de todas no puede hacerlo. Así que tremendo paso ahora el que da la Liga Invernal de la República Dominicana, que hay que decir que ya estamos en ese cronograma que comienza en el día de hoy, porque hoy es el día donde cada uno de los equipos tenía que presentar ante la liga su roster de 80 jugadores. Es decir, que tienen que bajar la nómina, tienen que votar, por así decirlo, darle release a un sinnúmero de jugadores para presentar una lista de reservas de 80 con los jugadores franquicia, los jugadores que están lesionados, o sea, 80 más esos jugadores, y poder sumar entonces a los 16 que van a integrarse ya el día 10, el miércoles, segundo miércoles de septiembre, en el draft de nativos e importados. Entre los nombres que por el momento los equipos han dejado libre, el conjunto de los Gigantes dejó libre a Edgar García, Jonner Fajardo, Iván Oviedo y Christopher Meléndez. Vamos a ver si encontramos, ¿verdad?, algún nombre sonoro. El conjunto de los Tigres del Licey dejó libre a Robel García. Yo diría que de todos los nombres es el más importante. Y bueno, dejaron libre a Carlos Contreras, que había sido, por así decirlo, el líder espiritual y emocional dentro del clubhouse, una gran presencia en el conjunto de los Tigres del Licey. En el caso de las Águilas Cibaeñas, finalmente finalizan la etapa de Ramón Torres con la organización. Todo el mundo recuerda aquel cambio de Richardson Peña a los Gigantes y Ramón Torres a las Águilas. Como campo corto titular, le ayudó a ganar un campeonato, fue extremadamente importante, pero obviamente los tiempos pasan y cambian, y ya finalizada esa etapa de el conejito Ramón Torres con el conjunto de las Águilas Cibaeñas. El conjunto de los Toros del Este, me sorprendió que dejaran libre a Seulis Matías. Uh-huh. Seulis Matías, uno de esos jugadores que ha conectado cuadrangular por los 411, por cierto, del Estadio Quisqueya.
Eso no se vive.
No se puede vivir de eso, ¿verdad? Y eso ya no, fue hace
un
buen tiempo.
Como grabó un dembow que tú vas a vivir de los royalties de YouTube.
Exacto. Esa pelota
hace rato que Palmeño la buscó.
Se hace rato.
Sí.
Palmeño no busca
eso. No busca eso. Se la llevaron los muchachitos que están ahí atrás en los camiones.
Exacto. Y de los nombres sonoros del conjunto de los Gigantes, que dejaron libre a 14 jugadores, yo diría que el más sonoro de todos es Richard Ureña, que en un momento fue el segunda base titular. Y
a ver, dejaron libre a Richard.
A Richard Ureña, correcto. Rainel Espinal también fue dejado libre. Y Roldani Baldwin, que ese nombre yo lo destaco porque lo recuerdo de los Juegos Olímpicos. Fue el receptor de República Dominicana que le dio aquella medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que el único equipo que falta por ver a quienes se ha dejado libre es el conjunto de los Melenudos, el conjunto de los Leones del Escogido, así que vamos a ver cómo culmina todo. Así que recordamos, hoy se presentan la lista de reserva de 80 jugadores, miércoles 10, draft de novatos, jugadores de nuevo ingreso, y ya el día 22 es el día en que inician los entrenamientos, básicamente, todas las organizaciones.
Venga, creo que ya tenemos a Rubén por ahí.
Rubén ya.
Sí. Lo tenemos.
Buenas, Rubén.
Vamos a ver, adelante.
Todavía.
Seguimos teniendo problemas. Aunque lo vemos hablando aquí.
Okay. Mientras tanto, hoy Bosnia y Herzegovina sorprendió a Grecia, que venía con 3-0 en el Eurobásquet en la fase de grupo. Israel le ganó a Bélgica en el día de hoy. Eslovenia, la Eslovenia de Luka Doncic, le ganó a Islandia. Georgia le ganó a Chipre, Italia le ganó a España, sigue mal la roja, 67-63, y Francia venció a Polonia, que también estaba en condición de invicto. Al día de hoy, en el Eurobasket, en la fase de grupo, en el grupo A, Turquía sigue dominando con 4-0 al ritmo de Alper Çengün, que ha tenido un muy buen Eurobasket hasta el momento. Serbia con 4-0, ustedes saben con quién. Letonia 2-2 y Estonia 1-3. Portugal y este equipo están prácticamente fuera. República Checa, Alemania en el grupo B, señores, lo de Dennis Schröder a nivel FIBA
y lo de Lauri Markkanen,
eso no tiene madre. Sí, también, pero digo Dennis Schröder porque ya este equipo de Alemania incluso fue campeón mundial con él como uno de sus principales jugadores. Cuando este hombre se retire, habrá que tomarlo en cuenta como uno de los grandes jugadores FIBA de la historia. Sí. Lituania está en segundo en el B con 3-1. Finlandia, a propósito de Lauri Markkanen, 3-1. Y Montenegro, 1-3 en el grupo C. Grecia, que perdió en el día de hoy, 3-1. Italia, igual récord. España, 2-2. Y Georgia, 2-2 también. Bosnia y Herzegovina y Chipre al día de hoy fuera de clasificación, mientras que en el último grupo, que es el D, Israel con 3-1, Polonia 3-1, Francia 3-1, Eslovenia 2-2, fuera de competencia actualmente y probablemente así se quede, Bélgica y el equipo de Islandia.
¿El formato que avanzan todos por cada grupo?
No, más de ahí, son 24 selecciones en este caso avanzan 4 de cada grupo, mientras tanto, que formarán entonces los 16 de la segunda ronda para entonces ir descartando por muerte súbita.
Mira, por el momento, según la estadística de eficiencia, se trata de resumir todos los aportes de los jugadores en una sola estadística. Luca ha sido el mejor jugador de este Eurobasket, con una eficiencia de 33 y teniendo un promedio de puntos de 31.3. Giannis está segundo, pero Giannis ha perdido 2 de los 4 partidos que ha jugado Grecia, así que podemos descartarlo.
Que por cierto, Milwaukee
le dio
una extensión de contrato a Tanasis.
Sí, eso vi.
Usted está interrumpiendo a Daniel con un comentario serio para.
No, es un comentario serio porque es una especie de motivación,
claro,
a que Giannis se quede ahí. Es un anzuelo.
Hay que hacer todo lo posible. Y claro, si Giannis...
Te vamos a dejar.
Porque ese. Porque es que ese contrato a Tanasis, que creo que es de 2.5 millones, no le representa.
De 2.5.
Algo así creo que fue.
Oye, le pagan caro por la masaje.
No, lo que pasa es que. Lo que pasa es que ellos suman el costo de las funciones que él hace.
Es el brillo de Milwaukee.
Él lo suma.
Y para no contratar tanta gente. Lo contratan a él.
El brillo de Milwaukee.
Exacto.
El masajista. Sí.
Por lo único que no le pagan es por sacarle los mocos ya.
Exacto. Director de aplauso.
Ahora sí.
De lo que...
Adelante, Daniel.
Vamos a ver. Ya, sí, ahora sí tenemos al señor de los datos, Rubén Sánchez, desde Barcelona. Desde Barcelona, España. Sí. Bienvenido, Rubén.
Buenas noches, muchachos. Ya, ahora sí me escuchan.
¿Qué hora es allá, Rubén?
Las 12.
A 12. Pero aquí es temprano, aquí son las 11:30.
No, está temprano. El hombre se acuesta a las 3 de la mañana.
Sí. Nos lleva 6 horas ahí en España.
Un saludo muy especial ahí para el señor Alex Luna, hey. Para Jordaniel, Iván Ramos, el señor Marcos Sánchez y hola, Danielito. Ah, pero que ya no es Danielito, ya es Daniel, don Daniel.
Un bueno, tú sabes, Rubén, que escuchábamos
a todo el público de La Voz del Fanático.
Sí. Tú sabes, Rubén, que escuchábamos en la pausa la promoción de Winter Ball Data, que obviamente se mantiene activa durante todo el año, pero ahora ya llegando al Lidón, se habla todavía más de esta herramienta que ha sido de tanta ayuda para los equipos y los cronistas deportivos. Así que háblanos de lo que trae Winter Ball Data de cara a esta nueva temporada invernal.
Así es, Daniel, como siempre en Winter Ball Data nos mantenemos al día con todas las informaciones del IDOM y por supuesto manteniendo la base de datos estadísticas de estadísticas actualizada tanto en la página winterballdata.com como en la referencia histórica de stats.winterballdata.com, donde todo el público tiene acceso a cada uno de los más de 6.500 jugadores que han accionado en IDOM en sus más de 70 años de historia. Así que invitamos a todo el público del béisbol dominicano, a todos los fanáticos que saquen su cuenta, que se hagan la prueba gratis en stats.winterballdata.com, que se suscriban y que puedan probar sin ningún costo durante 7 días la plataforma para que vean todas las actualizaciones que hemos hecho ahí. Y por supuesto, entren también a nuestro canal de YouTube para que vean ese portafolio de videos históricos que hemos estado produciendo con reseñas históricas de los grandes jugadores que han pasado por la liga, como Diomedes Olivo, como Juan Marichal, Felipe Alou, Manny Mota, Rico Carty. Bueno, hemos hecho ya un buen grupo y seguiremos con los que nos faltan. Así que ya lo saben, muchachos, estamos siempre al día en Winter Ball Data y a todo el público que también se ponga al día con las estadísticas.
Menciona Rubén dos aparte, ¿verdad? Dentro de Winter Ball, la página de stats, pero está la otra que es básicamente el filtro histórico. En una uno encuentra los perfiles de los jugadores históricos, sus estadísticas de manera individual, pero yo quiero que me hables de la otra, el Winter Ball Data Plus y lo que podemos encontrar allí para que la gente sepa y pueda motivarse entonces a suscribirse.
Así es, dentro de winterballdata.com podemos encontrar la parte de referencia histórica, que es stats, como mencionas, donde tú puedes buscar el perfil de cualquier jugador con todas sus estadísticas, sus datos personales, tus, los lideratos, transacciones, premios, bueno, toda la información de cada jugador con sus estadísticas y de cada equipo y cada roster en la historia de la liga. Pero como mencionas, ya para los fanáticos de un nivel un poquito más avanzado, los más fiebruses, los que nos gusta hurgar en las estadísticas y hacer los rankings históricos y que nos gusta filtrar por años y filtrar por posición y por nativos importados y hacer una serie de reportes más avanzados, pues tenemos el servicio de Winter Ball Data Plus, a través del cual, bueno, todo el público se puede suscribir y tener acceso a esos reportes avanzados para poder hacer esos posts y esas estadísticas más de más nivel que regularmente estamos posteando en winterballdata.com y a través de todas nuestras series desde nuestras redes sociales, y que también utilizan los equipos de operaciones de béisbol de los equipos de Lidón para, bueno, para sus planes estratégicos durante cada partido. Así que esa parte plus tiene varios reportes de estadísticas más avanzadas, de splits, de cruces de bateador contra lanzador. También tiene una parte donde podemos analizar todas las transacciones históricas en Lidón, la base de datos de los managers, con todos los récords, equipos, campeonatos de cada uno de los managers. Y bueno, tenemos una serie de reportes ya un poquito más avanzados que le sirven a todos los fanáticos para hurgar un poco más en las estadísticas y estar al día con lo que es la estadística avanzada.
Bueno, muchísimas gracias, Rubén, por el contacto y por ponernos al día con relación a Winter Ball Data y Winter Ball Data Plus. Así que ya todo el mundo sabe, pueden ir a winterballdata.com y allí conseguir su suscripción.
Gracias, Daniel, y un saludo muy afectuoso a todo el público de La Voz del Fanático.
Igual, bueno, gracias, hermano. Nosotros nos
huele
vamos
a Lidón.
A la pausa. Bueno, sí, yo creo que una de las cosas que más nos genera esa sensación de Lidón es la llamada de Rubén Sánchez.
Ahí aquí sale el meme de la droga cuando Iván dice que huele a Lidón.
Miren, ustedes no sé si vieron en las redes sociales desde ayer, al parecer, según veo en el Twitter del colega Jansen Pujols, al parecer hay una queja de que el colega Rolling Fermín compra unos abonos en las Águilas Ibaeñas, equipo al que él ha seguido toda su vida. Y al parecer, dice aquí el tuit de Pujols, que luego de que él hace la transacción, la cancelan. Entonces eso es un poquito delicado, porque ahí hay una inversión.
Él dio unas declaraciones esta mañana en Fiebruce Radio Show. Estaba escuchando un poco lo que él estaba hablando. Él decía que esa es su asiento desde hace más de 20 años, que él todos los años se abonaba en ese asiento, y este año pues hizo el proceso del pago nuevamente. Su hija fue la que hizo el proceso del pago, y luego de unas 5 horas le dan el mensaje, le mandan el mensaje o la notificación de que fue rechazada la notificación de...
Se lo vendieron a otro.
O sea, como que ya ese asiento no podía ser vendido, que le iban a dar otro asiento. Son un tema complicado.
Rolly no merece eso.
Entonces luego llamó Víctor García Suárez, el presidente de...
Llamaron a Víctor García Suárez.
Lo llamaron, okay. Y él hablaba sobre un tema de persecución y eso, de que Rolling había estado hablando, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que son temas personales que no deben de impedir, porque él está metiendo su dinero a un asiento, que eso yo no lo veo mal. Y
no quieren a Flycito en el estadio Cibao.
Y su familia, porque es un abono múltiple, o sea, es de varios asientos, no es de un solo.
Pero ya él no va a tener que ir al Estadio Cibao, porque él ahora trabaja con los Gigantes del
Cibao. Sí, pero él no vive en Julián Javier. Él vive en Santiago.
Y es su familia.
Y los Juegos de Home Club de las Águilas. Él lo podía ver, porque el abono es para los Home Club. Ahí es que no lo quieren. En el Julián Javier no importa.
No, y normalmente cuando las Águilas son Home Club, los Gigantes no son Home Club. Exacto. Por tanto, a él no le va a tocar transmitir los días que haya
jugado. A menos que sea gigante contra alguien.
Ellos no quieren que los tweets de Flaicito Fermín sean desde el asiento. Uno en el quinto y uno en el séptimo.
Guay pichín.
Y al otro día uno ya un poquito más analizado y profundo.
Qué pena. Sí,
porque él la deja caer así para que tú pienses un poco.
Claro, no es un intelectual.
Claro, ¿no? Claro. Para mí, uno de los comentaristas con más personalidad
que
ha tenido Lidón.
Aprendió más rápido que muchos jóvenes, incluso, el lenguaje de las redes sociales.
Sí, él se maneja muy bien.
Es un experto.
Tanto Rolling como su hijo son brillantes los dos.
Sí.
Su hijo también es muy, muy completo.
Porque también iba por ahí, porque su hija fue la que hizo la transacción para el asiento familiar, o sea, no es netamente uno para Rolling, porque ahí se sentaban Rolling y su esposa, año tras año, y sus hijos, a disfrutar de los partidos de Águilas y Baeñas.
Oh, Dios mío.
Bueno, entre aguiluchos se desentienden, en este caso.
Porque no se están entendiendo.
Vámonos a la pausa.
La voz del fanático, tu tribuna deportiva, por CDN Radio.
Cuando llegué conduciendo, de una vez supo lo que le pasaba. Levantó el carro, cambió las piezas dañadas y terminó de repararlo de una vez.
¡Qué rápido!
Sí, ella es una mecánica increíble.
En el Banco BHD apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres.
Llegó a Pizza Hut algo simplemente diferente. La Dipping Strip. 16 tiritas de deliciosa pizza fáciles de compartir y listas para dip sin parar. Con doble salsa marinara y una ranch cremosa para que le des tu toque. Dipeas, comes y repites. Compartir, claro que sí. Rifarse un último pedazo también vale. Pide tu Dipping Strip y que empiece el dip a lo grande en Pizza Hut.
Amigo conductor, se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar. Dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brilladora en spray. Para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel. También tenemos el spray Tire Shine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas. Y para el mantenimiento en general, Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor. Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511. Tu nuevo número de asistencia vial.
Atención antojados, vuelve Bacon Acre Fest 2025 a Wendy's y viene más sabroso que nunca. ¿Qué?
Fiesta Melt Baconator con extra de queso derretido y un toque picante que te dejará pidiendo más.
La deliciosa Bourbon Baconator con un sabor dulce y ahumado que la rompe.
Y la exquisita Blue Cheese Baconator, intensa y atrevida con un twist de sabor que no se olvida.
Ven y descubre tu antojo perfecto con tres hamburguesas edición limitada listas para tentarte. Obvio, es Wendy's.
Familia a mi señal. Trae en posición. Escuela conectados en línea. Cocina, prendan hornillas. Profe, estatus.
Ya en clases.
Y dejando tarea también. Confirmado. Arrancamos.
El 25 de agosto inició el año escolar. Todo en marcha. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
La pasión del béisbol invernal se vive con datos. Y los datos están en winterballdata.com. Jugadores, torneos, lideratos, récords, estadísticas avanzadas y mucho más. Más de 70 años de historia estadística del béisbol profesional dominicano en un solo lugar. Y si quieres ir más allá, descubre Winterboldata Plus, la herramienta de los expertos. Suscríbete hoy mismo en winterboldata.com, tu guía de referencia del béisbol invernal.
Ya
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
No, tranquilo. Solo vi yo en La Muñeca de la Mafia, fue. Nada que novela de Colombia.
Con el Flaco Solorzano.
Vamos a seguir ahora con la dinámica del programa, pero escuchando a los amigos oyentes. Saludos a Luigi Sánchez, que está en sintonía.
Sí, abrazo para Luigi.
Don Luigi. Buenas tardes.
Buenas.
Y le habla Samuel de Villaltagracia.
Adelante, Samuel.
Señores, quiero hacer un comentario con respecto al repunte que ha tenido la temporada de Juan Soto. Hace mes y medio se hacían muchos análisis donde poniendo un peso específico importante a la defensa, se decía que la temporada de Fernando Tatis era ligeramente mejor que la de Soto. Ahora mismo diría yo que el asunto ha dado un giro, porque considerando el peso específico de que la ofensiva siempre tiene más valor que la defensa, creo que Soto quizás todavía no es uno de los tres finalistas, pero está metido de lleno en la pelea hoy por hoy por el premio jugador más valioso. Y por otra parte, quisiera preguntar, ya modo de pregunta, si se han anunciado los premios jugadores del mes de agosto, y si no se han anunciado aún, ¿quiénes ven ustedes como candidatos? Yo creo que en la Liga Nacional o Juan Soto o Rafael Devers deberían tener el carril de adentro para ganar.
Suave pudiera ser un candidato.
Suave, claro.
Sí, entre ellos tres tiene que salir. Ayer hablamos del gran mes de Devers. Un OPS, aunque incluyendo el juego de ayer, que era 1 de septiembre, de 1207. Habría que compararlo, en breve te podemos hacer el ejercicio. Con relación a lo primero, sí. O sea, ya lo que hablamos en ese momento quedó atrás. Ya Soto tiene que estar por encima de Tatis en la conversación del jugador más valioso.
Lo de Kyle Schwarber, hay que tomarlo con pinza porque él pegó 12 jonrones y remolcó 33 carreras en el mes.
Brutal.
Pero tuvo 2.23 de promedio, 3.18 de porcentaje de envasarse, aunque con un OPS y un OBP bastante altos, 916 y 598 respectivamente. Pero él no se envasó con mucha frecuencia. O sea, él pegó muchos extra bases en el mes.
Eres como caso de Carrelli.
Pero igual lo colocan como candidato.
Sí, claro.
Estamos hablando
claro,
de 12. Lo que 12 cargos regulares.
Son 33
remolcados. Y son 33 remolcados. Lo que quiero significar es que en términos lógicos, el mes de Juan Soto tiene que ser más redondo.
Yo creo que Juan Soto está ligeramente por encima. Eso es una realidad.
Mira, Soto en el mes de agosto batió 2.77,
mejor,
con 10 jonrones, 27 anotadas, 22 remolcadas y 11 bases robadas.
¿Cuántas impulsadas?
22. Pero 27 anotadas, o sea que ahí hay una compensación bastante.
Correcto.
Bastante
pero miren, hay un jugador que tuvo mejor WAR que Soto durante el mes, que fue Bryce Turan del conjunto de Milwaukee. Bryce Turan en el mes conectó 10 jonrones, 23 anotadas, 24 remolcadas, batió 3.43.
Uy, espérate.
Con un OPS, ¿verdad? 700 de slugging y 3.90 de OBP. Un OPS de 1.090. Y también defendiendo.
O sea, que va a estar cerrado.
Sí, cuidado. Sí,
cuidado con
Bryce Turan.
Buenas.
Sí, buenas tardes.
Hola, ¿quién nos habla?
Le habla Wilson Gómez, de Nueva York.
Adelante.
Yo quería dar una opinión sobre lo que estaba hablando de Ronnie Fermín. Yo conozco a esa familia desde mi infancia. Yo soy criado por ahí.
Okay.
Mira, su mamá de él se llamaba doña Dulce Martínez. Era hermana de Julito Martínez y de el otro Martínez, no me acuerdo el nombre bien ahora mismo, que jugaba con las Águilas. Esa persona siempre le daban su ticket para el año entero a ese señor. Ese señor no se perdió un juego en ese play. Y ese señor Vitico que está ahora, Él ni conoce las raíces de esa familia de Ronald, no tanto como cronista, sino como todos sus hermanos y toda su familia. Entonces eso es algo injusto, incorrecto. Por eso yo digo que profesional debe siempre ser profesional y olvidarse de los equipos, porque ya no agradece a nadie. Eso es trabajar con un equipo, y como una persona que está cobrando, pagando su dinero, tú le vas a decir que no puede ir a un play, que es algo público.
Bueno, ahí está la opinión del amigo desde la ciudad de Nueva York. Considera totalmente incorrecto el trato a Rolling Fermín allá en la organización de las Águilas Cibaeñas. Vámonos con más aquí en La Voz del Fanático.
Buenas.
Saludos, estimados.
Hey, Sena, ¿cómo estás?
Todo bien. Marco, oye esta palabrita, Marco. A esa playa de comunicadores de primera. ¿Cómo la sentiste, Marco?
Muy bien, me decía, data realmente a la mesa.
Ahora dime qué significa. Dele.
No, ya cumple con decirla. Yo la vi que se le dijeron a un grupo de gente buena, sí, y yo entiendo que buena.
No, lo que pasa es que vi un video esta tarde, de estos chicos que crean contenido. Estaba en una cancha y la pregunta era que si él era una a cada persona. ¿Tú eres solidario? Claro que sí. ¿Y qué significa? No sé. Bueno, hubo uno que dijo, no está solo.
A lo mejor le juego de cartas de la computadora que le
entendió. Adelante, Wellington.
No, uno bromea, Ramos, pero ustedes como comunicadores, bueno, que den ese ejemplo, señor. Uno tiene que tratar de ser lo más llano posible. Uno quiere impresionar y que con el lenguaje, y se comete muchos errores por eso. Es bueno ser llano y claro y adaptarse al nivel de uno, ¿verdad? Es correcto. Mire, muchacho, Araujo, muchos peloteros que tuvieron una primera mitad como una trompa marina. Entonces yo te pregunto a ti, hermano, si tú me puedes listar por lo menos o tres peloteros que han quedado bastante a deber su actuación, digamos, haciendo una comparación con la primera mitad. Puedo citarte el caso, no tengo los números, pero como no lo he escuchado tanto últimamente, Pete Crone Armstrong, ¿cómo ha estado en la segunda mitad?
El peor bateador de la segunda mitad, Pete Crone Armstrong.
Cansancio, parece.
Puede ser. Mira, Tati sí, Tati salió, no estuvo en la alineación ayer y salió del partido antes de ayer con una rigidez en la parte baja, la mitad inferior, así que hay que ver cómo evoluciona Fernando Tati Jr. en una alineación del conjunto de los Padres, disminuida porque Xander Bogaerts ya se va a perder el resto de la temporada. Y uno de sus principales relevistas, Jason Adam, también está lesionado. Así que vamos a ver si las lesiones le permiten a este conjunto de los Padres de San Diego mostrar su verdadero potencial de cara al playoff.
Tati, que se proyecta una vez más con su jugada espectacular en el right field, que se llevará el guante de oro. Y cuidado si una vez más el de platino.
No, el guante de platino no lo va a ganar, porque el propio Pedro Weinstro tiene un caso muy sólido.
Uh-huh. Seguimos. Buenas.
Bueno. Buenas tardes, ¿qué tal?
Todo bien, ¿quién nos habla?
Carlos Méndez.
Bienvenido.
Hay una selección en República Dominicana de la que se comenta poco, como que siempre anda bajo perfil.
¿Cuál?
Es la selección de voleibol femenina.
¿Bajo perfil?
Sí, como que son lo políticamente correcto, esa selección que no da mucha bulla, no da mucho escándalo, y se habla poco de ella. Pero yo quisiera dar un comentario, una opinión acerca de esa selección.
Comente, claro, comente.
Y es que, en verdad, ese proyecto ya lleva 25 años. Uh-huh. Y creo que llegó a una etapa de estancamiento. Lo digo por el hecho que esa selección ni siquiera ha llegado a un cuarto de final en un mundial o unas olimpiadas. O sea, en 25 años no ha llegado a esos niveles. A veces se hacen mucha bulla de torneito, del sí, Noseca, y se cree que se le gana al Estados Unidos A, o al Canadá A, o al Brasil A, y en verdad son equipitos C que tenemos 25 años ganándole. Quiero que me den su opinión acerca de la selección de voleibol femenina.
No, una corrección al amigo. Al Cuba que se le ganó en el 2003 no era el Cuba, el equipo C de Cuba, era el equipo tricampeón olímpico
de que ganó los Juegos Olímpicos del 90 y, del 92, del 96 y del 2000. Y ciertamente en los últimos años ha habido un tema de salida de jugadoras y entrada de otras, y de lesiones también, principalmente embarazos de Brenda Castillo y demás tipo de cosas. Yo creo que hay que ver quién podría sustituir ciertas jugadoras que entiende uno que cumplieron su ciclo y que van ya han entrado en un nivel no de estancamiento, sino como que ya llegaron al techo en donde iban a llegar.
Pero yo no creo que lo que él está diciendo la gente no lo sabe, ¿sabes? Yo no creo que el fanático...
No es cierto que de esa selección se habla poco.
Exactamente.
Se habla mucho.
Exacto. Eso es lo primero. No es cierto que las Reinas del Caribe se habla poco. Y yo creo que hay un golpe de realidad que la gente durante mucho tiempo ya lo ha asimilado.
Mira, el proyecto como tal no se edificó para ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Ojalá que eso sea parte del valor agregado que consiga un proyecto de cualquier país.
Claro.
Tercermundista, sí, como el nuestro. Lo primero.
Hay gente que entiende que lo ideal para la selección es un cambio de dirigente, como para un cambio de aire, ese tipo de cosas. Sí,
pero eso es muy superficial. En lo deportivo, no me voy a referir, te lo voy a dejar a ti. Sigo hablando del proyecto como tal. Entonces. Uh-huh. Recuerden, hace alrededor de 2 años, quizás más, nosotros entrevistábamos al dirigente Kiev. Y hay que tener en cuenta algo, así mismo como hay equipos a los que resulta inalcanzable por su condición de potencia. Recuerden que en un momento determinado la selección de voleibol femenino era la única top 10 del mundo que no tenía un pabellón de entrenamiento.
Él lo dijo aquí.
Para que estemos claros. Entonces yo creo que al final, cuando usted pasa balance desde el punto de vista de los recursos, ¿verdad?, y de los insumos que se deben tener para llegar al nivel de competencia que requiere ganar una medalla en Juegos Olímpicos, del color que sea, yo creo que cuando usted suma y resta el balance al final, pienso que debe tener algo de positivo.
Sí, tiene sin duda cosas positivas. Yo creo que el tú ser fuera de Brasil, Estados Unidos, la potencia principal de un continente, tiene un peso muy grande. El tú ser un país, como tú dijiste, Iván, que no tiene un complejo deportivo de voleibol como otros países que sí lo tienen, y como quiera ser top 15 para ser conservador, eso habla muy bien de la preparación, el talento y la inversión que se ha hecho en el voleibol femenino. Y también el tema del desarrollo de las jóvenes. Hay muchachas que hoy están en la selección que eran parte de esas categorías menores que las manejaban Cristian, que las manejaba Warner Pacheco y los demás coaches. Wilson también la manejaba. Y que hoy en día se están codeando en la selección de mayores.
O sea que la selección necesita un nuevo relevo de talento.
No necesariamente. Yo creo que es un tema de estructura más que otra cosa, porque el talento está. Hay jugadoras que tú miras, por ejemplo, Brian, tú miras a Gaila, tú miras, aunque nivel que está embarazada.
Pero Brian tiene 10 años ya en la selección.
Sí, pero es la jugadora, la cara de la selección.
La de más nivel.
Yo creo que Marco habla de relevo, el relevo que viene atrás a sustituir justamente a esas muchachas.
El caso de la acomodadora que hizo un buen trabajo. O sea, la acomodadora ahora en la Liga de Naciones. Sí. Exacto, Rodríguez. Y mucha gente dirá, no, que ella no acomodó bien. Simplemente es un tema de acoplo. Ella en Estados Unidos, sus voleos son muy buenos, sus colocaciones son muy buenas, pero quizás para el formato de selecciones le ha costado un poco, porque ya la selección dominicana como que está muy acostumbrada al tipo de acomodo que hace nivel, que ahí esta muchacha, aunque lo hace muy bien, tiene que quizás acoplarse un poco para mejorar ese aspecto, pero es muy bueno.
Mira, los peores bateadores de la segunda mitad, Zidane Rafael, la señora, en un momento parecía que ya estaba en su temporada de explosión ofensiva, porque defensivamente nunca ha estado en dudas. Pero en la segunda mitad, Zidane Rafaela, que fue... En un momento, señores, Zidane Rafaela era top 5 en WAR en la Liga Americana, justo al momento del partido de las estrellas, por su gran defensa y porque había comenzado a batear, y es un buen corredor. Sin embargo, en la segunda mitad batea 200 con un OBP de 248, nulo el center field de los Medias Rojas de Boston. El caso de Pete Rosenstroem, que en un momento era el principal candidato al MVP de la Liga Nacional, batea 212 con un OBP de 261 y solamente 3 cuadrangulares durante toda la segunda mitad. Aquí hay un muchacho que yo creo que ha sido muy... que yo creo que aquí en República Dominicana se tiene una percepción, pero errónea.
¿De quién?
De Agustín Ramírez. Yo creo que muchos bastante creen que erróneo. Agustín realmente está en la carrera por el novato del año de la Liga Nacional, pero nada más lejos que eso. Nada más lejos que eso, porque Agustín es cierto que va a conectar una buena cantidad de jonrones, más de 20, pero con bajo promedio de bateo, bajo...
Yo me quedo con el de Atlanta.
OBP, Drake Baldwin.
Drake Baldwin. Lo que pasa es que es dominicano. Y todo nos toca de cerca, entonces cuando usted ve 20 jonrones.
Exacto. Sin embargo, lo primero es que hay que recordar que él tiene más partidos como designado que como receptor, porque defensivamente ha sido uno de los peores receptores de todo el béisbol de las grandes ligas. Batea 212 con un OBP de 286 a lo largo de la segunda mitad.
Tú sabes que ahora que tú mencionas el tema de la defensa y la receptoría, uh-huh. Este fin de semana hablé con un, ¿cómo le llamamos? Director de un programa donde hay prospectos, uh-huh. Y se tocó el tema de la receptoría. Y a propósito, ¿verdad?, de que mucha gente cada cierto tiempo llama preguntando que por qué hay tan pocos receptores.
Sí. Que después, después de Tony Peña no hemos tenido esa gran estrella en la receptoría.
Bueno, ha aparecido uno que otro, pero no a ese nivel. Pero él decía que no es negocio, que era parte de lo que hablábamos aquí hace unos días atrás. Para un preparador de un programa de prospectos no es negocio. Me lo dijo claro así. O sea, yo duro X cantidad de tiempo preparando un receptor para que le den $30,000 o $40,000, como mucho $50,000, mientras un cierto a un pitcher puede llegar incluso a pasar del millón.
Oferta y demanda.
Y aparte de eso, los propios padres son los que dicen que no me ponga al muchacho que echar.
Sí, porque lo que quieren es...
Porque lo que quieren es un bono que le quite la gripe.
Claro.
Así, entonces, él decía también algo. Para tú ser receptor, tú tienes que ser receptor desde niño.
Las habilidades naturales.
Te venía a inventar con alguien, vamos a hacerte queche. Uh-huh. Puede ser que tú lo... Sí. ¿Verdad?
Pero con eso nace, con
puede ser que tú sí, hagas carrera. Pero lo ideal es que tú seas receptor desde niño. Que tú te prepares, que aprendas desde niño a tú agacharte ahí, uh-huh, a llevar un juego.
Ese caso de Cristian Betancourt es atípico.
Entonces, pensé en las tantas veces que se ha tocado ese tema aquí, en La Voz del Fanático, y creo que es una razón muy contundente. Que la confirmé ahí este fin de semana, repito, y se trata más que todo del negocio, porque lo hemos dicho aquí, el béisbol, la industria del béisbol se ve de diferentes ángulos, y el ángulo que utiliza el que prepara el jugador es el negocio. Claro. Es ganar dinero, porque yo hago una inversión en ti.
De tiempo, de dinero y tiempo.
De dinero y tiempo. Lo dijo así, de dinero y tiempo. Entonces, yo no estoy buscando $40,000. Porque esos $40,000, ¿qué es lo que yo me voy a ganar? Menos de lo que yo invertí contigo. Yo necesito un pitcher, necesito un catcher, un shortstop, un center field. Así que ya lo sabes.
O un tercera base que saque pelota.
Exacto. Un caminerito.
Ey, no, un caminerito.
Cuando digo caminerito, okay. No es despectivo, sino que tú te consigues un muchacho, un caminerito, okay. Y lo convierte en caminero. Ya, lo convierte en caminero para que conecte en el estadio Quisqueya el caminerazo.
Caminerón.
O el caminerón.
Y que no pique la bola.
Vámonos a la pausa.
¡Ay, si picaba!
La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
En CDN Radio, un breve informativo.
Hola amigos, soy Rafi de León.
el Ministerio Público acusó formalmente a 3 miembros de la Policía Nacional y un miembro de la Armada Dominicana por el presunto abuso sexual y robo a una mujer extranjera de nacionalidad haitiana en un hecho ocurrido el pasado 29 de julio en Santo Domingo Este. En otro orden, tras permanecer 6 días desaparecido en alta mar, el pescador Eduardo Vizcaíno fue finalmente localizado con vida en las cercanías de Sosúa. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web cdn.com.do.
CDN Radio. Información a tu alcance.
Amigo conductor, se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar. Dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brilladora en spray. Para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel. También tenemos el spray Tar Shine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas. Y para el mantenimiento en general, Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor. Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
Llegó a Pizza Hut algo simplemente diferente. La Dipping Strip. 16 tiritas de deliciosa pizza fáciles de compartir y listas para dip sin parar. Con doble salsa marinara y una ranch cremosa para que le des tu toque. Dipeas, comes y repites. Compartir, claro que sí. Rifarse el último pedazo también vale. Pide tu Dipping Strip y que empiece el dip a lo grande en Pizza Hut.
El Mega Chance de Loteca te da más. Con una jugada de 25 pesos ganas 50 millones de pesos y un atajo del año. Si quieres más, repite la misma jugada hasta 10 veces y podrás ganar 500 millones de pesos y 10 tajos del año. Recuerda, el Mega Chance de Loteca es el Mega Chance. Loteca te toca.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511, tu nuevo número de asistencia vial.
Atención antojados, vuelve Baconator Fest 2025 a Wendy's y viene más sabroso que nunca. ¿Qué?
Fiesta Melt Baconator con extra de queso derretido y un toque picante que te dejará pidiendo más.
La deliciosa Bourbon Baconator con un sabor dulce y ahumado que la rompe.
Y la exquisita Blue Cheese Baconator, intensa y atrevida con un twist de sabor que no se olvida.
Ven y descubre tu antojo perfecto con 3 hamburguesas edición limitada listas para tentarte. Obvio, es Wendy's.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
Retornamos con la voz del fanático. Siguiendo con el tema de los jugadores que han decepcionado en la segunda mitad con relación a la primera, yo creo que el dominicano más decepcionante ha sido Eli de la Cruz. Eli solamente ha conectado un jonrón. Wow. Luego del partido de las estrellas. Tiene 14 remolcadas, batea 2.46.
Se cansó.
OBP por debajo de 300, 2.99. Y un slugging de 368.
¿Y los ponches?
Vamos a ver. Bueno, tengo que buscarlo. En esta parte no me aparece, pero sí te puedo decir que en los últimos 27 juegos, la última vez que lo vi, llevaba 38 ponches.
Mira, otro que ha en ese mismo tenor, Daniel, otro que ha decepcionado bastante es Kyle Tucker. Sí. Ha bajado muchísimo su precio porque él va a ser agente libre luego de la temporada. Y siempre hemos dicho, la temporada previa a la agencia libre es una que te puede posicionar bastante o una que te puede restar mucho. Sí. En el caso de Schwarber, está en su año previo a la agencia libre y esa cantidad de cuadrangulares evidentemente va a mantener su precio en el mercado. Pero en el caso de Kyle Tucker, 2.44 en el mes que acaba de terminar, pero viene de un mes de julio de 2.18 de promedio de bateo. Y se convirtió en uno de esos 4 o 5 bateadores de los Cubs de Chicago que se le olvidó batear en el último mes calendario.
Tuvo 2 meses explosivos arrancando la temporada.
Correcto. Claro.
Teóscar Hernández, entre los dominicanos, que incluso fue sentado un par de partidos consecutivos. Batea 2.20 en la segunda mitad, un OBP de 259. En general, su WRC Plus, carreras creadas ponderadas ajustadas, 14% por debajo de la media de la liga. De manera que yo diría que es uno de los más decepcionantes. ¿Tú sabes quién ha decepcionado también esta segunda mitad? Mike Trout. Mike Trout batea 2.19 y ha sido un bateador 1% por debajo de la media de la liga. Un pelotero simple y llanamente promedio en este momento, Mike Trout.
Mira, gracias a Timbalero por la sintonía.
¿A quién?
Timbalero.
Okay.
O sea, y si tú sabes que Timbalero, porque la salsa es su fuerte. No. Él me hablaba de James Wood en la primera y la segunda mitad. En la primera mitad le fue bastante bien, 24 jonrones, 278 de promedio, 381 de OBP y un OPS de 915. En la segunda mitad, en 40 partidos, solamente 2 cuadrangulares, un averaje de 208, un OBP de 291 y 300 puntos menos en OPS, 615, o sea, de 915 pasar a 615. Eso habla de lo mal que le está yendo a el grandulón de los Nacionales de Washington, que desde julio, agosto y septiembre, en estos 3 meses, está bateando por debajo de 220.
Tú sabes que otro que ojalá mejore su rendimiento, porque viene de un mes de julio excepcional, es el dominicano Luis Castillo, que ha vuelto a tener un mal mes. Él tuvo 2.05 de efectividad en julio, pero en junio vino de una efectividad cerca de 4, y ahora en agosto, en 5 presentaciones, la tuvo en 6.66. Le pegaron 33 imparables en 24 y un tercio, y con 7 boletos, estamos hablando de 40 corredores envasados en 24 episodios.
Mucho.
Eso es un exceso, y la oposición le batió 3.27 en el mes de agosto. Ese es un nombre que tiene que ir mejorando, porque Seattle tiene aspiraciones serias de ir a la postemporada.
Sin duda que Freddy Peralta y Christopher Sánchez han sido los lanzadores más consistentes, ellos dos.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ver qué opina el pueblo. Vámonos con la primera.
Buenas.
Buenas.
Adelante.
Hola, ¿cómo están, muchachos?
Todo bien.
Wow, pero tengo de temprano queriéndome comunicar. Señores, dejen esos numeritos a media por lo menos. Ay, mi madre.
Adelante.
Quería acotar algo sobre el clásico. Tú sabes que a Marco Sánchez, esto es para Marco Sánchez y para Luna. Ahí, ustedes ven la frase que dice: él es más aglutinador que manager. No sé si saben a lo que se refiere, a lo que me refiero.
Sí,
sí. Yo veo como a Pujol como aglutinador, pero no como un buen manager. Pero échale, entiendo. Entonces, no sé qué ustedes dirían, porque para mí, yo soy escogidista, para mí Pujol no fue ese gran manager. Ok, ganó, pero él ganó, ganó, pero ahora sí lo veo como un entrenador. Yo entiendo que a él lo escogieron, se escogió, aparte de que ganó el campeonato en la Lidón, por su salón de la fama, que ya es base salón de la fama, y que él puede compenetrar a muchas estrellas, o sea, que lo pueden escuchar. Pero no lo veo como un gran manager. ¿Qué ustedes dicen? Pero es un buen aglutinador, lo escucho.
Mira, yo te voy a hacer una comparación, Iván.
Creo que el término que él está utilizando no es adecuado. Porque cuando tú dices manager, estás englobando todo. Él quizás se refiere a que no es un gran estratega.
Estratega.
Si aquí
como viene, manager.
Sí, pues recuerda que esta es su primera temporada.
Si aquí viene, por ejemplo, un tipo como Carlos Peña, para poner un
ejemplo,
y le dice a Odalis: mira, Odalis, yo necesito que tú me des un espacio en tu programa para tener un segmento, aunque sea de 5 minutos todos los días. ¿Cómo Odalis le dice que no a una figura como Carlos Peña?
Cuidado, que no sea por donde yo creo que usted va.
No, lo que quiero significar es que la figura de Albert Pujols es tan grande que al él ponérsele en disposición al cuerpo, al
me gustaría hijo. Saber qué tenía Daniel en
mente. No, yo no sé.
No, yo creía que era que Pujol se había, usted sabe,
puesto sobre la mesa para dirigir el clásico y que usted como federación no podía decirle que no.
Cuando Pujols le dice, porque estamos hablando del Escogido, entiendo, claro. Cuando Pujols le llama a José Miguel Bonetti y le dice, yo estoy dispuesto a dirigir los Leones del Escogido, un hombre que va para el Salón de la Fama, uno de los mejores bateadores de la historia del juego, no dominicano, un embajador de la dominicanidad en Estados Unidos y en las grandes ligas. ¿Cómo tú le cierras la puerta a un personaje como
claro ese? Claro que no.
Sobre todo si quiere hacer carrera en ese
sentido. Y se demostró que no cerrándole la puerta hubo un nivel de éxito mediático
en
las filas escarlatas que fue notable.
Que él llevó al Escogido que no estaba anteriormente y por eso no tuvieron éxito. Señores, a Pujols lo escuchaban todos los jugadores. Nunca se le fue el control de o por lo menos nunca salió a flote que se le fue el control de la cuerda.
Pero dado que él, digamos, incurrió en algunas decisiones controversiales en medio de la final, que es lo que más se nota y lo que más recuerda el fanático en este momento, pues hay gente que habla de que él es más aglutinador que estratega. Vamos a decir que pudiera no estar lejos de la realidad. Marcos habla de que un tipo con un solo año de experiencia, puede ser que así sea. Segundo, hay que recordar también que veteranos dirigentes lo hemos visto apretarse en una final de Lidón.
Claro.
Una final de Lidón aprieta a cualquiera, señores.
Es mentira que
¿Puedo mencionar nombres? A lo largo de la historia se me han olvidado algunas jugadas, pero te puedo decir, que en medio de finales de Lidón ha habido despidos en la Liga
Dominicana. Por ejemplo.
Sí. Entonces, si a ti te despiden en medio de una final,
¿Cuál fue el dirigente que dejó a Segovia lanzando?
El dirigente, el que estaba ahí era no era el venezolano, ahora no me acuerdo yo.
¿Cuál era el que dejó a Segovia a Juan
Pedro López? Era Dorante que estaba ahí.
A Luis Durán.
Luis Durán. ¿Era Luis Durán?
Yo creo, sí.
La temporada
13-14.
Saludos, muchachos, ¿cómo están todos?
Hola.
Bueno, no estoy tan seguro.
Un abrazo para todos por allá, el Manny por aquí.
Adelante, Manny.
Sí, mira, dos cositas. Número uno, con eso de Pujol, yo creo que él dijo la palabra clave y él habla de aglutinador. Lo que pasa es que un equipo como ese, donde tú tienes tantas superestrellas, quizá lo que tú necesitas es alguien con el perfil que al momento de tomar una decisión, sea cual sea, gane o cale el respeto de todos los jugadores que tú tengas. Y me explico. Ahí tú tienes un sinnúmero de superestrellas donde los estrategas quizá van a ser gente que tú vas a tener ahí llevando los numeritos, diciendo a ti hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, pero que cuando se tome esa decisión se mantenga ese nivel de empatía entre los mismos jugadores, porque tú decirle a Rafael Devers, mira, vamos a sentarte y vamos a darle el turno, por poner un ejemplo, a Manny Machado, y que eso sea respetado dentro del equipo, creo que es lo mejor que tiene Pujol para dirigir el equipo del clásico. Y lo otro que iba a decir es con relación al fanático que llamó quejándose de un cambio de rumbo en la selección de voleibol y de todo eso. Miren, fuera del béisbol, aquí no hay academias deportivas que tengan apoyo gubernamental, y ustedes saben a lo que me refiero, porque en el béisbol tú tienes apoyo, pero no es, digamos que no es gubernamental, son esos equipos de grandes ligas que vienen a invertir aquí, y por eso tú puedes ver el resultado, porque ya se ha probado que el dominicano de por sí, su naturaleza y la historia que tenemos está muy muy arraigada con lo que es el béisbol, ¿verdad? Y todo eso lo sabemos. Pero por ejemplo, cuando tú ves grandes disciplinas que triunfan a nivel internacional, fíjate que en la mayoría, señores, hay un golpe, digamos, casi de suerte, o que te sale un tremendo alacrán debajo de una yagua vieja, y hemos visto que casi siempre cuando tienen éxito a nivel internacional, cuando tú vas y le haces las entrevistas y la cosa, pero mira, vive en una casa de yagua, mira, practica corriendo en tierra, o ese sinnúmero de cosas. Lo de la Reina del Caribe, se dio ese efecto donde se juntaron esas chicas que fueron, digamos, fuera de lo común, fuera de lo normal, como nos pasó con Luguelín, como pasó con Félix Sánchez en un momento, que tú dices, bueno, pero mira, ahí salieron. Entonces, eso hay que respetarlo. Y ser un equipo a nivel mundial, a nivel olímpico, no es fácil. Si no, pregunta a las grandes potencias la lucha que han cogido en cierta disciplina, y que sí invierten, y que sí estos jugadores no pasan lucha, y que están dedicados solo a eso, y aún así no han podido ganar en cierta disciplina. O sea, que hay que tener mucho respeto para hablar de esa jugadora. Esa jugadora no consiguen dinero si no es en eso. No es como los peloteros, que toditos tienen su vida resuelta y van a jugar por representar al país simplemente.
Claro. Sí. Gracias, Almani. Mira, ese año el manager de los Gigantes del Cibao comenzó siendo el Maco Oliveras, pero por el desempeño de los Gigantes lo sustituyó Luis Silverio.
Por Maco.
Yes. Vamos con la próxima. Hello, buenas.
Buenas. Ángel Román Santana Gómez, el hombre de la mesa, el hombre. Forty, forty. Daniel. Daniel,
dígame, hermano.
Con razón al artículo de ayer, el Time is bien. Oye, te
con relación a qué?
Al artículo que yo le doy a la luz del corredor de puertas de Chojo Tani, Time is bien. No quería que se estuviera aprovechando de nadie, afirmó Bora. No sabíamos que iba a ser un caso de gran repercusión y de repente surge este enorme interés mediático. O sea, el tipo relata cómo Ipel le llamaba $100,000 al equipo de la selección, $100,000 más, $100,000 más, $100,000, y era así. Y no va a decir a mí que no le llegó nunca la notificación a OTAN. No.
¿Cómo se llama el corredor de apuestas, hermano?
El antiguo Tiny Spin, el apellido Bass.
Ah, pero yo creía que tú tenías el artículo a mano.
Yo lo tengo aquí a mano.
¿Cómo se? Pero dime el nombre del corredor para buscar el artículo y leerlo y mañana hablarte de eso.
Ya, dame un segundo, que nada más sale el apellido aquí. Dame un segundo.
Bueno, cuando lo encuentres te llamo. Te lo puedes llamar. Claro,
pues. Okay. Yo quiero agregar, señores, como se menciona Pujol, mi respeto para Albert. Ganó la Serie del Caribe. Una persona clave para Albert Pujol, Plácido Polanco. Gran parte de las ediciones de Pujol la consultaba con Plácido Polanco, su compadre, una persona extremadamente inteligente. Y yo quiero destacar esto, lo de Plácido Polanco, su gran valía al lado de Albert Pujol para el conjunto de Escarlata.
Buenas.
Pues sí, buenas.
Sí.
Es sencillo.
Adelante.
Daniel, cuando tú digas esos datos de Juan Soto, dilo con cuidado, porque mucha gente, tú le amalgaste el día y la semana. Óyeme, ¿cuál es Barribón y cuál es el otro pelotero?
Y Jeff Bauer.
Ay, María Santísima. Oye, mira, Juan Soto, desde el 10 de junio, como decía Jackie Núñez, se supone que ellos están diciendo lo justo, se están basando en la justeza de que Soto no ha puesto los números y no se merece el dinero. Pero entonces Soto, en su primer año, cuando llevó a ganar a Washington, le dieron una miseria, medio de un millón, y lo puso a ganar. En el año pasado, si Aaron Josh no se puede echar la tan, los Yankees ganaban la Serie Mundial por Juan Soto. ¿Y cuánto le pagaron a Soto? Entonces se dan cuenta que no es problema de justicia. Es problema que no le perdonan a un muchacho que viene de muy humilde clase, que sea el mejor pago. Entonces yo me siento feliz y mucho que también como yo. Gracias.
Bueno, gracias por la llamada, hermano, y gracias por la recomendación. Vamos a tenerlo en cuenta en los próximos días, semanas, meses y años. Nos vamos a la pausa y en breve continuamos con más aquí en La Voz. ¿Qué pasa, Alex Luna? En La Voz del Fanático.
La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
Cuando llegué conduciendo, de una vez supo lo que le pasaba. Levantó el carro, cambió las piezas dañadas y terminó de repararlo de una vez.
¡Qué rápido!
Sí, ella es una mecánica increíble.
En el Banco BHD apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres.
El mega chance de Loteca te da más. Con una jugada de 25 pesos ganas 50 millones de pesos y un atajo del año. Si quieres más, repite la misma jugada hasta 10 veces y podrás ganar 500 millones de pesos y 10 tajos del año. Recuerda, el mega chance de Loteca es el mega chance. Loteca te toca.
Llegó a Pizza Hut algo simplemente diferente. La Dipping Strip. 16 tiritas de deliciosa pizza fáciles de compartir y listas para dip sin parar. Con doble salsa marinara y una ranch cremosa para que le des tu toque. Dipeas, comes y repites. Compartir, claro que sí. Rifarse el último pedazo también vale. Pide tu Dipping Strip y que empiece el dip a lo grande en Pizza Hut.
Es probable que al disfrutar el nuevo ron 1903, el León Jiménez, te hagas más exigente. Te encantará compartirlo, pero no con todo el mundo.
Lo brindarás con moderación. Nuevo ron 1903, el León Jiménez, nacido de la exigencia. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511, tu nuevo número de asistencia vial.
La pasión del béisbol invernal se vive con datos. Y los datos están en winterballdata.com. Jugadores, torneos, lideratos, récords, estadísticas avanzadas y mucho más. Más de 70 años de historia estadística del béisbol profesional dominicano en un solo lugar. Y si quieres ir más allá, descubre Winterball Data Plus, la herramienta de los expertos. Suscríbete hoy mismo en winterballdata.com, tu guía de referencia del béisbol invernal.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre.
República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
Retornamos.
Respiró hondo.
Ese wow. Retornamos con la voz del fanático.
Bueno. Ella que respiró hondo.
Mira, el amigo Timbalero es nuestro hermano Juan Taveras, que siempre nos escucha desde Boston. Parece que se quiere poner en contacto con Iván Ramos. No sé, pero es un amante del béisbol. No sé si. No sabía que tenía
pasión por el
baloncesto.
Y de la salsa también.
Quizá es para hablar más de salsa, para enseñarme algo de salsa.
Espérate, es un ducho en salsa. Y un timbalero de verdad.
Quizá es para enseñarme algo de salsa.
Y cuando viene, se puede sacar chipas con el profesor Santana.
Pregúntale de Marc Anthony, a ver qué él dice.
Y son de Boston los dos. O sea, viven en Boston los dos.
Ahora, para mí, la persona que sabe más de salsa en el país, para mí, es Rubio Blondi. Para mí.
Un técnico
Rubio.
¿Por qué para todo hay que poner un ranking? El que es mejor.
Porque
el que
él es el hombre ranking.
No. Eso es por lo que
pero es mi humilde opinión.
Pero es que es el hombre ranking.
Y dudo estar equivocado.
¿Quién es el segundo?
Ya te metiste en el lío.
Por ahí Eugenio Pérez.
Tercero.
Pero tú estás mencionando lo que usted conoce.
No, lo que han dejado un legado y lo que lo están dejando.
Mira, yo creo que mi persona.
Pero espérate.
Tengo que meterte un top 5. Complete un top 5.
Un top 5 complete ahí. El Rubio Blondi, Eugenio.
Ajá.
El Chino.
Ajá.
Chino Mente. ¿Sabe quién es un monstruo en salsa? ¿Quién? Osvaldo Rodríguez, un carro.
Sabe mucho.
Okay. Al nivel de ellos tres.
No muy lejos.
A meterlo en el top 5.
Y Delfonso Ureña sabe mucho de salsa.
Y el gato está en el top 5.
Cuidado con el gato Peter, se fue para otro género.
No sé, pero...
No sabe.
Ok, el gato pide el 5 y se
son
acabó.
Son 30 todo. Años que tiene.
Bueno, pero para mí es Robert Blondi, número uno.
Son 30 años que
tiene. Yo me quedo con Robert Blondi.
Hay algo ahí.
Lo sientes a todo un pupitre.
Sí, pero es que yo no estoy denostando al Rubio, que claro, es un erudito
en la salsa. Nada, Chaguito también, que es muy bueno.
No metió en ese grupo al Gato Peter.
Ey, Americo se lo sabe mucho de salsa.
Americito, una estrella.
Ya van 9 que menciona. Y son 5. Entonces.
Mira, y Carlos José Rosario, entonces.
Sí, también es muy bueno.
Oh. Bueno.
Parece pero, al video, Iván, el video.
Pero yo he tratado de interpretar porque.
Respétame.
Hubo una visita del señor Eugenio Pérez al palco de prensa de los veteranos y él contradijo a Marcos en cosas que le estaba.
Ah, planteando. Fue por eso que lo puso de número 2. ¿No? Eugenio, no. Eugenio.
A mí me gusta Fulano, pero por algo es que
no. Eugenio, creo que por.
Sus vivencias.
Escúchame, porque tú lo pusiste de 2.
Sí, de 2.
Déjame.
Déjalo fluir.
Lo primero es que Rubio es mío.
Claro.
Viajamos para San Francisco. La última temporada que tuvo con los Gigantes, día por día, hablando de salsa y de muchos temas. Rubio es mío. Creo que yo lo pongo de número 2 por una razón. No porque él no tenga las condiciones. Pero pienso que ya alguien como Eugenio, que se ha convertido en un ícono, en un referente, que incluso escribió un libro sobre salsa en República Dominicana, entonces, o sea, tiene como una plataforma que lo coloca como ese referente número 1, pienso yo. E incluso yo le pregunté aquí, cuando él vino aquí a hablarnos de su libro, cuando salió, que incluso Dalí, como siempre, adquirió una docena y lo regaló a oyentes, yo le hice esa pregunta. Háblame de los mejores DJ de salsa. Y le mencioné, obviamente, los tradicionales. Y él decía, lo tengo muy claro. Rubio Blondita aquí.
Sí, pero muy alto.
Y los demás están aquí abajo.
Ah, bueno. ¿Sabes que en ese grupo se te olvidó mencionar al piloto también?
¿Ah?
El piloto.
Sí.
Que haga la fila de Rubio y compañía.
Pero es que yo no estoy diciendo que sea mejor o peor que nadie.
Ah, míralo aquí. Oye, José Luis, una estrella. Cuando él quiere. La salsa en la República Dominicana, padres, líderes y propulsores históricos.
Óyeme.
Yo creo que quien hace un material como este,
tiene talento.
Que dicho sea de paso,
¿cuántas páginas?
Que dicho sea de paso son cerca de 800 páginas. Okay. Wow. Hablando de salsa, de su historia en la República Dominicana, creo que el Rubio no se molestaría, que yo creo que muchas veces escucha el programa. En ponerle a Eugenio de número 1.
Dice el timbalero que está de acuerdo con Marco, que Rubio primero y segundo Eugenio.
Yo expliqué la razón por la cual pongo a Eugenio, porque también es un conocedor. Incluso yo recuerdo que cuando yo subía, no me perdía los domingos ese programa Etiqueta Tropical,
también,
donde Eugenio tenía tertulias de tú a tú con el protagonista también, con quien él le decía mi amigo, qué sé yo, Gilberto, qué sé yo, quién más suyo, y todo. Con toda esa gente se codiaba.
Sí, claro, sí, claro.
Estoy diciendo que por esa condición, ¿verdad? De ícono.
Ojo, lo que está diciendo Iván, para que no se malinterprete.
No es con relación al conocimiento.
No, y no es por ser pionero, porque hay mucha gente que cree que el pionero en una materia es el mejor, no es así.
No necesariamente.
Lo que pasa es que hay unas condiciones que está detallando
Iván. Exactamente.
Que lo hacen ser.
Ahora bien. Si usted quiere deleitarse. Y más si le gusta, ¿verdad? Su doble reserva, su vinito, como le gusta a Alex Luna. Usted se sienta y escucha el Inside con Rubio Blondi. El Inside del artista que él selecciona ese día. Si usted se quiere deleitar, usted se siente a escuchar a Rubio.
El profesor Blondi.
Que Rubio le dice hasta la hora del día que ese artista se sienta en el baño.
Uh-huh. Hubo un debate sobre.
Clase aparte, Rubio.
Sobre canto.
Y sobre todo con el estilo.
Claro.
Que lo hace. Que
eso es lo bueno, que engalana al Rubio Blondi.
Quien lo quiera escuchar en la Super 7, correcto, los sábados luego del mediodía hasta las 6 de la tarde, está dando cátedra el Rubio Blondi.
Tú sabes que eso es lo que le da matiz mayor a lo que hace el Rubio, porque no es solamente el conocimiento, es el estilo con el que él
y
hace.
Y tú sabes que es penoso, es una pena que muchas de las cosas que ha hecho Rubio Blondi, él no las haya podido ver, documentar en el tiempo. Porque ¿a qué me refiero? que no le quiero quitar ningún mérito, pero todo lo que usted ha escuchado por ahí, o lo que usted escucha por ahí,
no le hace justicia a lo que realmente ha hecho
en YouTube. Por ejemplo, muchas de las cosas que usted escucha de DJ Joy, que es para mí, que es bueno,
el catador,
sí, salsa escrita por dominicano, que sí, tú sabes, ese tipo de programa que él hace, uh-huh. El Rulo Londi hace rato que lo hizo, pero lo hizo para radio, y ese tipo de cosas en YouTube ahora quedan. Yo incluso en uno de los viajes que hice con Rubio, que siempre me pasaba por mí aquí en CDN, cuando nos tocaba juego juntos allá con los Gigantes, le llegué a decir varias veces: Rubio, ponte en eso, graba ese tipo de cosas, porque tú hiciste eso. Y me decía que sí, que estaba en eso. Yo no sé si tiene planes de hacerlo, pero sería bueno que ese tipo de cosas, que la que él fue pionero, boleros hechos salsa, boleristas que cantan, o sea, una serie de cosas que tú la escuchas ahora, pero el Rubio la hizo hace rato, eso.
Claro,
es lo único que no quedaron grabadas, pero el Rubio es demasiado duro.
En el caso de...
Está fuera de liga.
En el caso de por ejemplo, que él llamó a lo que decía, era por algo que dijo Iván, con un tema sobre Rubén Blades, como cantante, y el caso de Frankie Ruiz, mucha gente entendía.
Está con nosotros en línea.
Ah, bueno.
Está con nosotros el salsómano mayor, Eugenio Pérez, a quien yo acabo de decir que por ser un referente, un hombre que desde hace muchos años en Etiqueta Tropical, lo veíamos de tú a tú con el protagonista ahí,
con la crema de la
y
crema.
Sobre todo por este libro que yo tengo en las manos, que él vino a presentarnos aquí en este programa.
Veo
La Salsa en la República Dominicana.
Nervioso,
Padres, Líderes y Propulsores Históricos, un libro de más de 700 páginas.
Pues
lo consideramos el ícono de la salsa en República Dominicana y Latinoamérica también. Así que este programa es tuyo, Eugenio.
Veo temblando a Marco Sánchez. Saludos,
Eugenio. Buenas tardes. Hola, Eugenio. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
Bienvenido a La Voz del Fanático, Eugenio.
Marco Sánchez es mi hermano.
Igual.
Desde muchos años, desde Radio Universal, todos los lugares. Ahora, yo quiero, estoy completamente bien informado por ustedes, y esa tertulia está buenísima. Pero quiero decirles que yo no soy el mejor, pero sí he hecho un aporte al país con relación a ese libro que tú tienes en la mano. Y las vivencias que he tenido, aparte de que no me he quedado en el 70, sino que he estado estudiando constantemente.
Claro, claro.
¿Cuáles son mis maestros? Número uno, Hugo Adames. Ese fue el que me metió en este libro. Número dos, Carlos José Rosario, un gran maestro. Número tres, el Rubio Blondi. Uno de los grandes de mi país. Número cuatro, Santiago de Jesús. No por números, sino por lo que yo estoy diciendo, que son mis maestros.
Él no está haciendo un ranking, por si acaso.
El Joe Martínez. Yo, cuando...
¡Qué buenos tiempos! De comenzar,
no, y en Universal. Que todos esos muchachos, cuando yo no pensaba hacer programa de radio, de televisión y de radio, ya ellos eran grandes. Yo soy un seguidor de todos ellos. Ahora bien, todos ellos me quieren, me respetan. ¿Será porque Ubalame me puso el nombre del salsólogo mayor? Y no lo he hecho quedar mal. Chino Méndez es uno de mis discípulos más aventajados.
Muy bueno, Chino.
Lo llevé a la superpotente, la emisora de mi madre, y creí en él, en su programa Salsa Son. Pero Marco Sánchez y todo el que cree que el suyo es el mejor, yo no me opongo a eso. Por eso cuando yo hago un ranking de los mejores cantantes, es el ranking mío. Cuando yo hago el ranking de las mejores salsas del siglo XX, es el ranking mío. Todo el mundo tiene derecho a tener un favorito.
Profesor, me gustaría preguntarle, ahora que lo tenemos aquí, qué bueno que
se abrió la diversidad, se abrió la diversidad que la salsa. Pregunten lo que ustedes quieran.
Muchas gracias. Me gustaría, es una pregunta más personal que profesional.
Los que hemos seguido tu carrera sabemos que tuviste una gran amistad con Johnny Pacheco. Y hay una frase que me gustaría que me digas qué significa en tu vida personal y en tu carrera, que él dejó como para plasmarla en tu memoria. Aquí yace Johnny Pacheco en contra de su voluntad.
Sí, mira, yo precisamente estoy aquí en Nueva York, estoy en Hackensack, New Jersey, y he estado reunido con Cookie Pacheco, su esposa, porque el Banco de Reservas escribió un libro, publicó un libro que escribieron de Johnny Pacheco, y le hicieron un regalo a ella de varios ejemplares que están en la... No está en ninguna parte en venta ese libro. Es una edición limitada y especial. Y yo, con Johnny Pacheco, cuando lo conocí con apenas yo 20 años, que Hugo le envió unos salados a la España, allá en la Séptima Avenida, y yo se lo llevé. Después de la película Aguardar Tintín, que fue la primera, en el Club Chita, precisamente en mi programa Etiqueta Tropical, estoy celebrando 54 años de Chita, de Aguardar Tintín, y 52 de la película Salsa en el Yankee Stadium. Esa fue la segunda película donde se ratificó el nombre Salsa como un techo, como un nombre comercial y mercadológico de los distintos ritmos, como la guaracha, el guaguancó, el son, el bugalú, el mambo, la charanga. Todo eso sigue con su mismo nombre, ritmos, pero el nombre comercial lo hizo Johnny Pacheco, mi papá, Salsa. Yo he estado desde su fallecimiento conectado directamente con la familia Pacheco, con Cookie, y he estado dándole un espaldarazo. Así que yo me siento de la familia Pacheco.
Profesor, una pregunta.
Dígame.
Se ha hecho siempre ranking de cantantes de salsa boricua, eso, pero a mí me gustaría también para muchos dominicanos. Para usted, los mejores cantantes de salsa, los cinco mejores cantantes de salsa dominicanos, que yo creo que es algo que mucha gente le gustaría saber.
Sí, no en el orden estricto de 1, 2, 3, 4 y 5, sino
los cinco.
En el orden de los cantantes, los mejores cinco.
Exacto.
Michelle el Bueno, Guillo Sarante, Sextapil, David Cava, Asdrúbal, cabe ahí, pero también tenemos que mencionar a Alex Matos y otros tantos, por ejemplo, gente que tú no conoces mucho y que mucha gente no conoce, por ejemplo, Germán Núñez ha sido uno de los grandes cantantes, pero si son de aquí, de Nueva York, entonces tenemos que incluir a José Alberto el Canario como la máxima figura, Santiago Cerón, Reyes, José Reyo, Raúl Rosendo y muchos más. O sea, no es solamente ese grupo.
Bueno, maestro, gracias por darnos estos minutos. Esperamos, ojalá un día de esto, tenerlo en vivo por aquí, porque es que a la gente de la voz fanático le encanta la salsa. Y
bueno, yo estuve ahí y Odalis es un salsólogo. Odalis Santiago, mi hermano, que nos hemos llevado bien toda la vida, es uno de los grandes conocedores. Como dijo mi hermano aquí, hay que meter ahí a Osvaldo Rodríguez Uncal,
claro,
a Américo Celado,
bailador,
y a Enriquito Rojas.
Y Delfonso Ureña también.
Es un muchacho.
Y Delfonso sabe.
Sí, ¿qué?
De esos tres es que menos baila Enriquito, ¿eh?
Y Delfonso es un fanático mío. Y Delfonso Ureña. Y Delfonso es mi gran amigo, sabe mucho de salsa. Muchas Pero gracias. Todos esos muchachos están haciendo aportes al género tropical. Y lo bueno es que cuando se habla de los grandes cantantes, nosotros tenemos nuestro ranking, que no es el que vamos a decir que es el número uno, pero sí está muy cerca de la verdad. Y las mejores tres o cuatro cartas de todos los tiempos, también la sacamos un sábado primero de enero del 2000, cuando el I2K, ahí hicimos las 100 salsas del siglo XX.
Lo queremos tener por aquí para un temita más específico un día de esto, que son los mejores intros de salsa, porque yo sé que es un tema bueno y que le gusta a la gente.
Sí, hay muchas cosas buenas. Hay muchas cosas buenas. Entonces, de hecho, yo estoy haciendo mi programa desde aquí, a través de Rumba 98.5, sábado de 1 a 5 y de 5 a 9, Chino Méndez. Tengo para decir que yo he estado haciendo el homenaje a la Fania desde aquí, el homenaje a Catalino Tite Curet Alonso, que es para mí el compositor de la salsa número uno, después Rubén Blades, y por ahí seguimos para adelante. Bueno, esos trabajos, estoy colocándolos, las composiciones que ellos hicieron, lo estoy haciendo en mi trabajo.
Bueno, muchísimas gracias, Eugenio, por su tiempo. Ojalá tenerlo por aquí pronto. Vámonos a la pausa aquí.
Gracias.
La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
Llegó a Pizza Hut algo simplemente diferente. La Dipping Strip. 16 tiritas de deliciosa pizza fáciles de compartir y listas para dip sin parar. Con doble salsa marinara y una ranch cremosa para que le des tu toque. Dipeas, comes y repites. Compartir, claro que sí. Rifarse en último pedazo también vale. Pide tu Dipping Strip y que empiece el dip a lo grande en Pizza Hut.
Amigo conductor, se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar. Dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brilladora en spray. Para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel. También tenemos el spray Tire Shine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas. Y para el mantenimiento en general, Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor. Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
Entonces, cuando suena la alarma de incendios, se baja por un tubo altísimo, se pone su uniforme contra el fuego, el casco y se sube al camión para ir a apagar el incendio.
¡Qué increíble!
Sí, mi mamá es increíble.
En el Banco BHD apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511. Tu nuevo número de asistencia vial.
Atención antojados, vuelve Bacon Acre Fest 2025 a Wendy's y viene más sabroso que nunca. ¿Qué?
Fiesta Melt Baconator con extra de queso derretido y un toque picante que te dejará pidiendo más.
La deliciosa Bourbon Baconator con un sabor dulce y ahumado que la rompe.
Y la exquisita Blue Cheese Baconator, intensa y atrevida con un twist de sabor que no se olvida.
Ven y descubre tu antojo perfecto con tres hamburguesas edición limitada listas para tentarte. Obvio, es Wendy's.
Familia a mi señal. Trae en posición. Escuela conectados en línea. Cocina, prendan hornillas. Profe, estatus.
Ya en clases.
Y dejando tarea también. Confirmado. Arrancamos.
El 25 de agosto inició el año escolar. Todo en marcha. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Si tú tienes a alguien fajado allá afuera, dile que con Remesas Banreservas es más fácil mandarte el cariñito.
¡Mijo! Ya retiré mi remesa por Banreservas. Fácil y rápido.
Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Seguimos con La Voz del Fanático.
Sí.
Marco tiene unos daticos ahí del Eurobasket.
Miren, como se está celebrando el Eurobasket, un torneo importante, el más importante de Europa a nivel de baloncesto. Ahora,
vean buen baloncesto con el Eurobasket, vean claro. Buen baloncesto, límpiense los ojos.
Rápidamente, históricamente, los jugadores que han logrado más puntos en este tipo de eventos, Pau Gasol.
El mejor FIBA de la historia.
Sin duda alguna, sin el quizás. 1183 puntos para Pau. Segundo lugar, Tony Parker, 1104, y tercer lugar, Dirk Nowitzki, 1052. Los tres están en el Salón de la Fama, de las que estos tres monstruos son los máximos notables de la historia en Eurobasket.
Bueno, será pues hasta mañana, donde nosotros nos vamos a encontrar una vez más con todos ustedes a partir de las 5 de la tarde en La Voz del Fanático. ¡Abur!
CDN Radio presentó La Voz del Fanático, primer programa interactivo de deportes en República Dominicana. La Voz del Fanático.
Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte. Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online ahora en elcaribe.com.do. Para acceso ilimitado a todo nuestro contenido. La Sirena, más de una emoción, presenta. En CDN Radio, un breve informativo.
¿Qué tal, amigos? Soy Félix Victorino. Moradores del barrio 24 de Abril revelaron que la falta de energía eléctrica y la inclemente ola de calor generan enfermedades de la presión y el corazón al no poder dormir en las madrugadas. En otro orden, en medio de la indignación que han provocado los más recientes casos de violaciones sexuales grupales, el vicepresidente de Finjus consideró que ha llegado el momento de discutir seriamente la posibilidad de incorporar en el ordenamiento jurídico la castración química como castigo para los agresores. Detalles en cdn.com.do.
CDN Radio. Información a tu alcance. La Sirena, más de una emoción, presentó.
Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo. Estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto. En La Sirena, más de una emoción.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
En julio nace una nueva forma de enfocar el deporte, Tour Deportivo.
Es un programa radial que viaja por la amplia diversidad deportiva mundial. Neftalí Ruiz produce y conduce junto a Carmen Celia Suero este espacio donde predomina el análisis de situaciones actuales y sus protagonistas. Los invitados de Tour Deportivo poseen conocimientos profundos de sus respectivos deportes y los mismos pueden informar y analizar siempre de manera entretenida.
Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por CDN La Radio.
Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida información y buenas conversaciones. Buen provecho.
Muy buenos días, mi gente. Qué falta me hacían, pero ya estoy aquí.
A las 9 de la mañana, consultando con Ana Simón.
¿Por qué el dominicano piensa eso?
El dominicano dice que a finales de año dice que se muere más gente.
Consejos que mejoran y enriquecen la calidad de vida.
Miren, los hijos perciben todo. Perciben cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno está malhumorado. Ellos perciben todo.
Consultando con Ana Cibó.
Ana, esposo, ahora con mi esposo está en la cama conmigo.
Ay, qué rico.
Consultando con Ana Cibó por CDN.
Primero, las MIPYMES. Es un espacio para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del país, debatir los retos y desafíos que enfrentan a diario los comerciantes y las posibles soluciones.
Cuando hablamos de formalización, ¿a qué nos referimos?
La banca comercial le da muchísimo más facilidades en términos de tasa de interés.
Primero las MIPYMES escucha a los pequeños comerciantes para conocer sus necesidades y cómo influyen las políticas de Estado de forma directa o indirecta. Primero las MIPYMES, una producción de Antonio Cruz y Javier Blanco, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por CDN Radio.
Agenda Climática Radio, con Jim Suriel y Miguel Campuzano, junto a Jimmy Hensin, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio. En CDN Radio, la hora, 7 de la noche.
Bienvenidos a Buenas Noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas Noches, Buena Suerte, con Yanesi Espinal.
Septiembre del 2025. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, independientemente del lugar donde usted esté. Puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Buenas noches a nuestro equipo. Hoy están los tres. No te has ido, Román. Que me dicen que ahora, esa media hora que tú nos dedicabas, pues no va a ser así. Así, Román, que tú te vas a ir a las 7 cuando dice el programa. Alternense, porque yo lo quiero los dos. Gracias, Rafa, Darwin, a los chicos del control. Y por supuesto, a nuestro querido compañero de trabajo, José Armando Polanco.
Gracias, Yanesis. Bueno, Rafa y Román, no se pongan guapos. Esta mujer da para todos. O sea, para cariño para todos. Tiene cariño para todos, para Darwin, para Román, para Rafa, para todos y obviamente para nuestro público, señores. Yanesis, hoy seguimos con una temperatura da al diablo, como se dice. Oye, el sol tiene que estar bajando mínimo.
Hay un asunto, sí, está raro. O sea,
tiene
la sensación térmica, déjame ver qué dijo Jim Suriel, para darle datos a tu observación, porque la verdad es que está difícil el asunto.
Dios tiene que pensar en nosotros, la gente que estamos entrando en edad ya, y bajarle un poquito ese sol, porque señores, mire, con decir que los tapones volvieron, están igualitos.
Ay, peor.
Los
yo, la verdad es que la ruta que yo estaba tomando, yo primero venía por la Churchill y vi que por la Lincoln, a la hora de venir al programa, me beneficiaba, me ganaba algunos 15, 20 minutos. Digo yo, bueno, pues voy a tomar esta ruta. Pues la Lincoln la dañaron ya también. Es como una maldición. Yo no sé si fue el doblar a la izquierda o qué fue, pero la verdad es que tú buscas una brechita y tú dices, ay, encontré algo para beneficio de los usuarios, del ciudadano, ¿no?
Pero una vaina increíble, señor. Los tapones están kilométricos. Hoy el tapón de los Alcarrizos tenía como algunos 10 o 15 kilómetros.
¿En la mañana?
Sí. Una vaina increíble. No doble a la derecha, no doble a la izquierda, no sirvió de nada. Los tapones están iguales y con este calor y sin luz, el diablo nos va a llevar.
Bueno, hoy tenemos invitado, tenemos a Héctor Acosta, no el Torito, no, ustedes lo están viendo, enfoca aquí Darwin, pues no vaya a pensar que tenemos hoy al senador de Bonao, no. Tenemos al titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido Fuerza del Pueblo. Esta organización ha denunciado en más de una ocasión que el sector arrocero está quebrado. Y también hay otras quejas de la escasez, o más bien de los altos costos de productos de primera necesidad, como el pollo. Entonces vamos a conversar con Héctor Acosta sobre estos temas que ha venido denunciando la Fuerza del Pueblo y especialmente él como titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios. Buenas noches y gracias por la invitación, por aceptar la invitación.
Buenas noches, Yanés, y buenas noches, José Armando. Bueno, es un placer que me hayan invitado a su programa y, por supuesto, un saludo muy afectuoso a todos los amigos radioyentes. Estamos a sus órdenes. Programa y por supuesto.